En el episodio de hoy repasaremos los resultados de las políticas de Javier Milei en Argentina y analizaremos la nueva directiva europea que perdona el IVA a los autónomos.
También hablaremos de mi compra del nuevo coche a Willy, por fin, y de las Socimis, la inversión inmobiliaria en España.
Comentaremos también cómo Magic the Gathering, el juego de cartas, copió a Lego de forma exitosa, por lo menos a corto plazo, y de mi nuevo juguetito, mi nueva cámara DJI.
Y por último, hablaremos del juego más vendido de todos los tiempos y cuáles fueron los orígenes que os van a sorprender. Sin más dilación, empezamos.
Bienvenidos al episodio
No, Álvaro, tío, estaba ya lanzado.
Vale, venga. Tienes muchas cosas ahí.
Ya lo sé. Es que
No. Como si nos quede el café encima. Venga, va. Bienvenidos al episodio número 60 de Spicy Fortuna. Estamos con Willy, con Euge, con Álvaro y un servidor. Equipo al completo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Más relajado esta semana. Muy bien, muy contento.
¿Y tú qué tal, Euge? ¿Has cogido COVID otra vez? ¿O?
No, ya sano.
Es que no conozco a nadie que haya cogido COVID más allá de 2023.
Yo he cogido cuatro veces. Cada año lo cojo, tío.
Hay gente que… Yo casi cada año también.
Y hubo un año que me perdí las Navidades.
Y siempre en Nochebuena o Navidad. Bueno, lo mismo.
¿Te has faltado alguna Navidad?
Dos Navidades seguidas. Dos Navidades seguidas.
¿Pero tenías COVID o tenías COVID?
Tenía.
Ah, o sea, no era excusa. Era real. ¿Tú qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Nada, yo bien. Yo a lo mío. En mi burbuja. He aprovechado el fin de semana para ordenar la casa. O sea, nada espectacular.
Sí, digo, eso no da para podcast.
No. He tirado mucha mierda, ¿eh? O sea, tío, acumulas mucho Diógenes cuando.
Joder. Es muy Jordan Peterson esto, ¿eh? Sí. De la cama, ordena tu casa.
Sí, no, pero muy chill, muy zen.
Sí, es como algunos
departamentos. He cortado el césped también, o sea.
¿Ah, sí?
Sí.
Esto es como algunos departamentos del sector público que acumulan ahí muchos empleados, no hacen nada.
Y nunca se van.
Exactamente. Oye, hablando un poco del sector público y sin entrar muchísimo en política, pero ¿qué tal Milei? ¿Habéis visto que ha aparecido recientemente a la palestra?
He visto, justo me quedaba como media hora del podcast con Lex Fridman, que lo subí anoche y la verdad que es espectacular. O sea, de hecho, Lex Fridman, que es el que hace la entrevista, prácticamente ni habla. Le hace la pregunta, además que está, para que no sepa, Lex Fridman es un entrevistador que es de origen ruso, pero habla, bueno, hace entrevistas en inglés, y lo ha traducido todo al inglés y está todo en español, por si alguien lo quiere escuchar. Y la verdad que, increíble. Milei hablando perfectamente en español, lo puedes escuchar también en inglés, pero explicando todo un poco como cuando fuimos nosotros a verle en la charla, pero como mucho más estructurado, muy bien explicado. Para mí es una masterclass.
Se me hizo un poco denso, ¿eh?, cuando fuimos a verlo nosotros.
Sí,
yo
por eso
a verlo no lo he dicho y veía más ligero.
Bueno, y también porque fue entre el segundo y el postre, y yo quería el postre y claro, no acababa el discurso, pero no, era muy técnico. De hecho,
era muy técnico.
Pero sí que yo también he visto un fragmento, no toda, y me parece espectacular la entrevista.
O sea, está muy bien explicado porque a mí me quedan nada, 15 minutos para finalizarlo y está muy bien porque es técnico, pero no se hace denso. Porque al final está mucho más repartido. Que también en Madrid, yo creo que se juntó con que era muy técnico y que la gente esperaba un discurso que fuese más ligero, más igual, más de... A ver, no
polarizante o más chichi.
Sí, como más de meeting político y dio una masterclass de economía, pero claro, es que el auditorio en la cena de Madrid eran todo economistas prácticamente, ¿no? Y ahora pues en el podcast está todo muy bien explicado además. Y a mí desde luego me ha gustado mucho, lo recomiendo bastante.
Sí, o sea, yo veo este nivel de presidente y luego veo al de España y me da un poco de cosita.
Pensaba esto, lo veía y digo, qué bestia que a un presidente lo puedes sentar aquí 2 horas y lo escuches con realmente conceptos de economía avanzados, bueno, aplicados.
Pedro es doctor en economía.
Sí, claro.
Bueno, pues no, es doctor en economía.
Sí, claro.
¿No?
Sí.
Yo, aunque hay gente que dice que pone en duda un poco que haya hecho ya la tesis, lo sabéis, ¿no? Que hay como una corriente que dice que se la han hecho, ¿no? No sé. Pero bueno, oficialmente es doctor en economía, pero no veo a Pedro Sánchez en una entrevista a este nivel como Milei, ¿no?
A mí me parece increíble, sobre todo, el que alguien te cuente todo su plan, de cómo lo va a hacer y lo que está haciendo, que lleva un año, te lo explique y lo haga, y la gente aún así lo ponga en duda, cuando luego parece que la gente quiera que alguien le explique muy poco y encima sea mentira.
Sí, sí.
Y la gente prefiere eso a que te venga un tío y te diga, oye, por ejemplo, puede ser Elon Musk, voy a mandar a la Luna esto tal y te lo explica hace 10 años. Y llega y lo hace. Y dices, tío, te está diciendo alguien lo que va a hacer y te está explicando todos los pasos y los procesos que tienes, por las fases por las que tienes que pasar, y sin embargo, la gente lo critica.
Pero tú tienes que entender que la gente al final no tiene ni el tiempo ni muchos la capacidad mental de entender lo que les está diciendo Milei.
No, pero no solo es.
Son conceptos a veces, tío, que el capitalismo es difícil de entender y el liberalismo es difícil de entender porque son unas derivadas que tienes que darle al coco y por lo menos parar y frenar. Y pensarlo bien. Si tú vas ajetreado con tu día, que también puede ser eso, dices, tío, prefiero que me salga un tío y me diga que basta de Lambos, a que un tío me hable de economía, de PIB.
El tema es, ¿me das la ayuda o no me la das?
Exacto.
Punto. Es más fácil eso, ¿no?
En el podcast está muy bien porque condensa muchos de los discursos que tiene Milei, porque normalmente pues cada vez que habla en algún sitio, pues digamos que trata de enfatizar una o dos ideas, y aquí como que lo condensa todo. Y creo que está bien porque hay muchas de esas opiniones que pueden ser más o menos acertadas, que se hace la gente, que es como, no, es que todo mal, ¿no? Que desde que está Milei ha subido la pobreza, desde que está Milei los precios han seguido subiendo, y tal, que son cosas que son verdad, pero hay que analizar en su contexto, y eso lo hace en el podcast, y está muy bien. Hay la explicación, por ejemplo, al dato de la pobreza, es muy interesante la que da, porque es cierto que desde que asume el cargo Milei, la pobreza estaba en un 41% y sube a un 57%, y luego baja, ahora está bajando, ¿vale? Pero claro, él explica por qué es esa subida de la pobreza y dice, no, es verdad ese dato. Entonces, claro, es un dato que van a usar en mi contra, pero nosotros cuando asumimos el poder, lo primero que hicimos fue quitar cualquier clase de regulación de precios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú miras la pobreza en función de, te lo va explicando, ¿no?, de la cesta de la compra de productos básicos que hay en Argentina, claro, que si tú dices que, me lo invento porque no sé exactamente cuáles son las limitaciones que había, ¿no?, pero dice, si los precios están limitados, por ejemplo, dices, oye, el pollo va a valer tanto. Lo que había era desabastecimiento. Entonces tú nominalmente podías decir, no, aquí no hay pobreza, porque la gente puede comprar pollo por este precio que representa este porcentaje de sus ingresos, con lo cual estamos bien. La realidad es que no había pollo en los supermercados. Y repito que no es que sea el pollo el ejemplo, ¿eh? No ha dado ese ejemplo, pero que pasaba eso con los productos. Cuando ellos llegan, quitan eso. Con lo cual el precio automáticamente sube y claro, por consiguiente, los pobres son más, porque ahora sí que hay productos, pero son más caros, porque se refleja en el dato y en la estadística.
Además, hay otro punto, y es que cuando tú aplicas una política de shock en algunos aspectos, la reacción corto plazo, inmediata, puede ser negativa en algunas variables, pero lo que hay que ver es cómo evoluciona a medio plazo, ¿no? Es decir, vale, ok, yo hoy, si corto el sueldo público de 100.000 personas, las 100.000 personas pasan de ser clase media argentina a pobres, porque no tienen ingresos. Es decir, hay que tener en cuenta que el impacto inicial puede ser malo, pero luego tiene todas unas consecuencias positivas.
Mira, para que veáis lo loco que es del ajuste que hace, que él dice que es, o sea, que es el mayor ajuste de la historia de Argentina, y puede ser que sea de la historia de casi de países modernos capitalistas. Ellos han bajado en 6 meses, bueno, ya vamos acercándonos casi más al año, pero durante todo este periodo han bajado 5% del Producto Interior Bruto de déficit fiscal y un 10% de déficit del tesoro, con lo cual es un 15%. Entonces, claro, él lo va explicando, dice, ese 15% que no gastamos nosotros vuelve a los ciudadanos y vuelve a la iniciativa privada que va copando eso. Entonces, el país, la economía ha caído hasta abril, pero desde abril ya están creciendo. Entonces, claro, es muy loco que hayan podido hacer todo este ajuste en tan poco tiempo, y luego lo comenta también varias veces, que tienen, me parece, que el 10 o el 15% de diputados y senadores. Con lo cual, vamos a ver cómo acaba, pero es un poco lo mismo que nos dijeron en la... lo dijo el profesor Huerta de Soto en la Cena de la Libertad, que dice, Milei, es que no es solo por haber llegado. O sea, por eso ya puede ser hasta casi merecedor del Nobel, pero es que a ver cómo acaba, porque es que ahora queda la otra parte, que es probar los resultados, y de momento ya en muchísimos indicadores se está manifestando. La prima riesgo país ha pasado de 3.000 puntos a 700. Hostia, no es lo mismo financiarte a un 30% que a un 7%. Y sigue bajando, o sea, porque aquí lo que importa, ya digo, es la tendencia.
Hay algo muy interesante también, que estamos viendo una época histórica en la que tenemos a presidentes que ya están yendo a podcast, que pueden explicar realmente sus políticas, y además con mucha transparencia. O sea, que el propio presidente te diga, este dato es cierto, lo usarán en mi contra, sí, pero que sea capaz de sacar los datos malos del plan que va a hacer y que la gente pueda escucharle y decir, joder, no me están tomando el pelo. Porque otra persona y los políticos estamos acostumbrados, y yo creo que esto es lo que a la gente más le cansa, que nos mangoneen, tío, que nos traten de tontos. Que cojan este 57% y se inventen otras cuatro cosas y te hagan un poco de retórica y, pues esto es por esto y esto y esto y no, tú no lo sabes porque tal. Entonces yo creo que estamos viendo una época histórica en la que, hostia, poder ir a un podcast de 2 o 3 horas, poder explicar tus ideas y que la gente pueda entender tu plan, me parece brutal.
Desde aquí invitamos con el corazón abierto a Javier Milei a podcast.
¿Invitaría a cualquier político o presidente?
Yo invitaría a Pedro Sánchez al podcast.
Ah, muy bien.
Yo lo invitaría, ¿por qué no?
Pero es un estratega, nunca te va a aceptar esto.
No, claro que no, pero yo lo invito. Es decir, si él quiere venir, tiene una
pero es verdad que en 2 horas de charla es muy difícil engañar, por eso no lo hacen. Por eso estaba Trump yendo no sé cuántos podcasts y la otra no hacía ni 10 minutos seguidos. Es decir, tiene todo el sentido del mundo que si quieres engañar no puedes presentarte dos horas.
No, fíjate que hay una cosa que hacen los políticos, que tú le haces una pregunta y te responden nada que ver con la pregunta, te hablan de su libro, ¿no? Claro, en un podcast de dos horas no puedes estar eludiendo constantemente preguntas directas que te puedan...
Sí que puedes, pero sí. Quedarás fatal.
Pero claro, luego los comentarios y la gente lo va a ver. Sin embargo, claro. Estás en televisión y son tus amigos, puedes cortar lo que quieras.
¿Te imaginas que Pedro Sánchez?
Sería increíble.
Sería increíble.
No, pues estaría muy bien y poder hablar de cualquier cosa. Él y cualquier otro presidente o aspirante a presidente.
Ayer vi el podcast de Fermín Ayes con Víctor, de Wall Street Wolverine.
Yo también, subiendo en el coche, increíble.
Brutal.
Sí.
Y hablaba mucho de una cosa que hacen los políticos, que me parece una... Es tal cual. Dice, cuando hay que evadir una pregunta y esconder un poco lo que has hecho, se empiezan a hablar con tecnicismos, te dicen la coyuntura actual del PIB, del no sé qué, y claro, el ciudadano no entiende absolutamente nada. Pero cuando quieren que su discurso y su ideología cale, van a las ideas más simples y fáciles. El Lamborghini, los ricos, te roban. Hostia, te das cuenta de que son puros estrategas. O sea, es muy difícil encontrar un presidente que tenga los huevos de sentarse dos o tres horas a hablar en un podcast.
Pero también Milei también ha utilizado esta estrategia. Es Totalmente. Decir, el bajar a tierra, si te explica cómo va ahora entrar a organizar todo el gobierno y cómo va a hacer que sea mucho más sencillo todo el organismo público.
¿La motosierra?
La motosierra, esto lo entiende todo el mundo.
Y Trump también con la muralla.
Claro, es decir, que lo utiliza todo el mundo y funciona muy bien. A mí me hacía gracia porque Milei explicaba que, por ejemplo, habían encontrado muchísimos casos de fraude y formas que tenían para sacar dinero de los contribuyentes. Por ejemplo, que se podían hacer, digamos que, bueno, no sé, o sea, allí son como estados, ¿no? O, bueno,
sí,
como
las provincias.
Las provincias, bueno, un poco muy similar a España. Y lo que ocurre es que provincias con una especie, como muy oscuras, por así decir, la contabilidad, pues hacían, digamos que, un montón de donaciones y transferencias sin ningún problema. Había, por ejemplo, un montón de ayudas. Había una ciudad que tenía un montón de ayudas a gente, digamos que, minusválida. Y, sin embargo, el número de ayudas a la gente minusválida era mayor que el número total de gente viviendo en esa provincia. Entonces, dices, tío, ¿sabes?
Es decir, estafoso, ¿eh?
Claro, pero ¿quién te puede auditar esto? ¿Quién va a entrar a las cuentas del gobierno a auditarlo?
Eso, o entras a levantar la alfombra o no lo encuentras.
Y no te dejan. Es decir, tiene que venir un tío de fuera, un outsider como Milei, o un tío que venga de otro sitio que no le dé para nada a nadie, para entrar y que pueda entrar libremente.
Totalmente.
Mira, esto en el Andorra Economic Forum, en el discurso de... Bueno, en la ponencia que hizo Juan Ramón Rayo, luego después se abrió turno de preguntas. Y una pregunta era hacia qué opinaba o cómo veía los avances que estaba haciendo Javier Milei, y también lo vinculaban un poco con Trump, porque... Sí que es cierto que a Milei se le está criticando, por lo menos a algunos de los liberales más anarcocapitalistas y puros, que están manteniendo algunos impuestos. De hecho, hay un impuesto país que lo han subido, aunque en el podcast dice que ya lo van a eliminar, que lo necesitaban transitoriamente para hacer el ajuste, y que bueno, que aunque él tenga una idea muy clara de dónde quiere llegar, no puede hacer el cambio de inmediato, ¿vale? Entonces, con Trump también le preguntaban por toda la política arancelaria que tiene, que eso es muy proteccionista y que es muy antiliberal. Y de Trump, justamente, lo que decían es que si verdaderamente va a ser bueno para las ideas de la libertad el que bueno, pues que sea amigo de Milei y que haya ganado las elecciones en Estados Unidos. Y Rayo, me acuerdo que lo que dijo que mejor podía copiar Estados Unidos del modelo de Argentina, más allá de las ideas más liberales que pueda haber, que en las que está lógicamente a favor, pero lo que mejor puede copiar es todo lo que es la desregulación que está haciendo el gobierno de Milei. O sea, tienen un ministerio, que el ministro se llama Sturzenegger, no espero haberlo pronunciado bien, que si no lo seguís en Twitter, seguidlo, porque es muy interesante cómo ver cómo cada día, con toda la transparencia que te dan las redes sociales, pone una norma, o dos, o tres, o hasta cinco, y dice, este decreto regulaba las normas de no sé qué tal, fuera. Ya no sirve. Cada día se cargan entre dos a cinco regulaciones, entre dos a cinco normas, que al final es poner... impedimentos a los ciudadanos del sector privado para que progrese. Entonces, esto parece que no, pero cuando es una norma no pasa nada, cuando son dos no pasa nada, pero se van acumulando porque cada gobierno que llega quiere poner su norma y hacer sus leyes, pues se van acumulando y va causando pues mucho lastre al sector productivo. Y esto lo explica en el podcast, que dice, claro, ¿y esto cómo lo comunicas a la gente? Dice, no, es muy fácil. Cada norma que quito es un privilegio de alguien. ¿Sabes? Estas ayudas. Hay un inspector que tiene que asignar las ayudas que dábamos contra la lucha contra la pobreza. Se quedaban parte como comisión y demás. Todo eso fuera. La obra pública se la ha cargado. ¿Por qué? Porque comisiona a la gente y hay corrupción, con lo cual eso fuera. Entonces, claro, cada norma que quitan, cada regulación que quitan, es un privilegio que se elimina. Entonces, los que protestan, ¿quiénes son? Los que están perdiendo el privilegio. Y entonces, ahora, son ellos los que tienen que decirle a la opinión pública por qué quieren conservar ese privilegio. Y dice, y eso es mucho más difícil. Entonces, bueno, no sé, o sea, el podcast está muy bien, ¿eh? De Javier Milei. O sea, hace un resumen de todo lo que ha sido su gestión estos 11 meses.
Bueno, veremos qué tal Argentina. ¿Y en España qué? ¿En España qué tenemos?
Yo estoy cabreado, ¿eh?
No.
Estoy enfadado.
¿Por qué?
No.
Porque, tío, llevo viendo en Twitter X salvajadas que están pasando. O sea, lo de los bulos que ahora todo el mundo dice que decimos mentiras en redes sociales, los medios peleándose, lo de Iker Jiménez. Tío, o sea, basta ya. O sea, yo cuando vi que le empezaban a meter caña a Iker Jiménez por haber dicho una información que en ese momento de tensión te puede llegar a ti, como le llegó a La Sexta, como le llegaron a todos los medios, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad ponemos en duda el trabajo de alguien que baja ahí, que recauda millones de pavos, que está ahí al pie del cañón porque le ha llegado una información que en el fondo dices, ¿qué cambia eso? Vale, vale, no habían muertos. Ok, vale, perdón. Me ha llegado una información tal. Ya está, bulo, ya no. Todo lo que haces no sirve de nada. Es que, ¿de verdad estamos llegando a esto? Me parece, o sea... Llevo unos días que digo, no creo que esté viviendo esto, tío.
¿Y qué ha pasado con ING? Que ha habido un problema. Ese no me he enterado.
Pues que al final dicen que... Bueno, yo creo que se han flipado y han dicho, vamos a ser nosotros ahora los buenos, que han leído mal para mí las cartas de todo el mundo en contra de Iker, cuando no era así. Y han dicho, pues nosotros vamos a quitarle la publicidad a este mal informador.
Pero igual también puede ser presiones hacia ellos. Oye, ¿seguro? Vamos a quitarles a todos los anunciantes.
Seguro, si son fanáticos que le deben de haber llamado y han dicho, oye, quítale la publicidad tal. Es que y nosotros, por no tener un problema, porque los anunciantes lo último que quieren son problemas, dicen, vale, pues lo quitamos. Y todo el mundo ha ido en contra de ellos.
Que lo ha quitado, o sea, no lo ha quitado un humano.
Sí, claro.
Lo ha quitado, no, pero una IA que según unos datos ha dicho que...
Claro,
no
programan era... máximas audiencias que cada vez que salen lo petan. La IA, tan inteligente, decide quitar esos anuncios.
Pero, de puta madre. La excusa de el perro se ha comido los deberes ahora va a ser la IA lo ha hecho
bueno,
mal, ¿no?
De hecho, justo le han quitado el canal de YouTube, que se lo han cerrado, que es su medio por el que siempre hace los directos y demás. Y por eso tuvo que hacer a través de X y demás justo anoche.
¿Pero quién le ha cerrado el canal de YouTube?
Se le han cerrado. Entonces, cuando te cierran un canal de YouTube, hay varios motivos, pero como está todo tan automatizado, según le han explicado a él, y él hacía un clip, y, bueno, he visto un clip y él lo explicaba, resulta que alguien le había hackeado, le había entrado desde Reino Unido y había subido un contenido que justamente es ilegal de subir en YouTube, que puede ser, no sé, algo de alguien desnudo o algo con copyright o lo que sea, que infringe las normas de la comunidad y automáticamente YouTube lo detecta y te cierra en el canal. Es decir, alguien te hackea al instante... Te cierra el canal. Es decir, bueno, alguien quería que estuviera fuera.
Claro.
Bueno, se lo devolverán. Sí. De todas formas, es un circo, tío, todo porque lo de ING, o para mí, es más allá de un posible buenismo que venga de alguien del departamento de marketing de ING, es una campaña de prensa de PR. O sea, quiero decir, sí. No estás de acuerdo con invertir en publicidad en un programa, pues quitas la publicidad y ya está. O sea, no haces una campaña de prensa para que salga en todos los periódicos de ING retira los anuncios del programa, claro, de Iker Jiménez.
¿Cómo se han enterado esos periódicos? Iker ni lo ha dicho.
Es una campaña de PR suya, pagada, por eso estamos hablando de ING Direct y por eso luego le vino la contracampaña de la gente diciendo, hostia, pues cierro mi cuenta de ING Direct porque pobre Iker, porque no sé qué y tal. Y luego, para seguir con el circo, luego empiezan a publicar y dicen, las acciones de ING Direct se desploman en bolsa. Están cayendo un
1,2%.
No llegaron ni al 2, un 1,4%. Yo, tío,
los CryptoBros era como, ¿qué?
Y yo, tío, no le habéis hecho ni cosquillas al balance de ING Direct. Estáis en vuestro circo de Twitter.
No, pero vi Peña diciendo, vamos a hacer retiradas de ING. Y uno colgó, ING no deja de retirar el dinero, corralito, no sé qué. Y dije, pero la gente...
Quitaron, ya, bueno.
No tiene trabajo. O sea, yo sí no entiendo eso, tío. La gente tiene mucho tiempo libre.
O sea yo me imagino a alguien que tenga la hipoteca con ING.
Es que veo... Que subes una de stories a Instagram que a veces pienso, ¿cómo? ¿Dónde está el trabajo de Mark?
No, pero son memes que me pasan.
Es multitasking que muy loco,
yo, tío. Yo tengo amigos que solo me pasan memes. Lo recibo y lo comparto.
Tienes tus fuentes.
Sí.
Y haces el curation.
Lo tengo delegado. Lo tengo totalmente delegado. Como la sección de Fitness and Business, que hoy te toca a ti.
O sea que en lugar, además de WhatsApp, utilizas también grupos de Instagram para trabajar.
Correcto. A ver si no me cancelan la cuenta.
Puede ser.
Pero no, me parece muy loco el hecho de que puedan pues ir a por un periodista, al final es un periodista, y como tú decías, ¿no? Que haces te equivocas una vez y ya te invalidan todo lo que haces y te criminalizan cuando realmente todo el mundo se equivoca, ¿no? Es decir, no es algo que sea exclusivo de...
El tema de los bulos, lo ponemos encima de la mesa. ¿Qué cojones es esto, tío? O sea, ¿qué pasa? ¿Que ahora hay humanos perfectos y humanos mentirosos? O sea, tío, que hay veces que te equivocas en la información, que te llega la información incorrecta, que no, nadie es aquí el perfecto poseedor de la verdad absoluta.
Escucha, agencia F.
No, no, y además...
A lo helicóptero.
Sí, sí, sí.
Bueno,
acaba.
Que digo, agencia F, que se supone que es como... Dices, no, pues hay que buscar esa fuente pura de información y te vas a las agencias de prensa, ¿no? Entonces, agencia F, Europa Press, y les metieron una noticia falsa de que un helicóptero se había estrellado en la Torre de Cristal de Madrid, que es una cosa que es tan fácil como vas y lo miras, ¿no? A ver si hay o no hay, pues... Salió en agencia F y de ahí fue a todos los periódicos. Pero es que hace un par de días, creo que no sé si ayer o antes de ayer, se les coló que había muerto un escritor. No me acuerdo quién era. Y entonces pusieron la noticia, agencia F, de que ha muerto. Es que no recuerdo qué escritor era. La propia editorial confirmó, luego después desmintió que hubiese muerto, que hubiese fallecido. Y agencia F publicó, dice, oye, desmentimos esta información, que nos hemos equivocado porque era una cuenta que se hacía pasar por la editorial, una cuenta falsa de Twitter. Y claro, dice, o sea, has leído un tweet y con todo tu... has pillado, has hecho una noticia y lo has distribuido por todos los periódicos y luego los periódicos muchas veces publican sin mirar. Entonces,
y luego hay gente,
esto es lo que criticas.
Que ya dice que el bulo es... Porque la palabra no es la correcta, ¿no? No dijeron piden ayuda, dice piden recursos. Es un bulo. Pero tío, ¿de verdad estáis...? O sea, ¿hemos llegado a esto? Y ya lo último es gente pataleando y yéndose de Twitter. O sea, la democracia funciona cuando ganamos nosotros. La libertad de expresión mola cuando es la mía. Pero cuando no, me voy.
Bueno, eso es muy izquierdas, ¿eh?
Es
a mí este momento maravilloso en el que la mayoría de políticos y entidades del gobierno tienen notas de la comunidad diciéndote que cada cosa que dicen es mentira... Me parece maravilloso.
Sí, sí.
O sea, y además,
me parece increíble.
Se van los que tienen pocos seguidores. No, claro. Se ha ido Pablo Iglesias, no se ha ido la gente que realmente saca rédito. Porque dicen que hay que pelearlo en el patio del colegio, hay que estar ahí, tío.
Hay
o sea, el capitalismo les sirve.
De gente que se ha ido a Blue Sky, ¿no? Que es la que está saliendo ahora. Hay clips de cómo conseguir que te baneen en 30 segundos.
Tío. Así publicas en plan de... Solo existen dos géneros. Le das a publicar y en 30 segundos estás baneado.
Claro, y se quejan de las cámaras de eco y es como, vamos a crearnos nuestra cámara de eco, donde solo piense gente como nosotros. Vale, tío, pues ves. Claro, bueno, que es difícil enfrentarte a ideas que no sean como las tuyas.
A ver, yo de todas formas y ya por cerrar... O sea, yo creo que a esto se le da más importancia de... O sea, el propio Iker yo creo que le ha dado más importancia de la que tiene verdaderamente. Porque es que ya está... Es el péndulo que siempre decía Willy de que va de un lado a otro y que la gente ya está en modo de es que me da igual, tío. Ya, o sea, yo aquí opino esto y da igual que la gente pues te intente censurar porque ya no pueden. Entonces yo creo que, va por ahí, ¿sabes? Que está viendo ese cambio de dirección, ese choque.
Pero sigo insistiendo que si no fuese porque Elon Musk ha comprado X, Twitter, esto no se podría haber dado tan rápido.
Es verdad.
El tener un sitio en el que puedes explicar cualquier cosa, cualquier persona de cualquier ideología, y solo esté, entre comillas, la verdad, me parece espectacular.
O la verdad, o muchas informaciones, y que seas tú quien vas recomponiéndote. O sea, lo que ellos dicen es no. Solo está mi verdad.
Pues que lo que había antes era que ellos mismos te censuraban y o te quitaban los tweets, claro, o te baneaban la cuenta o hacían un shadow ban y no tenías ningún tipo de alcance.
Porque esa es la manera de más fácil de funcionar. Y lo jodido es que tú tienes que leer muchas opiniones y muchas cosas y formarte un poco tu opinión de por dónde van los tiros.
Totalmente. Yo, si os parece, hacemos un pequeño cambio de tercio.
Vale, ah, vale, perdón.
Un break de café.
Sí, bueno, de hecho es que me he acabado el café ya. Pero yo quería introducirlo de una forma un poco curiosa y es que estuve en el MotoGP, el Gran Premio de Valencia, que fue solidario y se hizo en Barcelona por lo de la Dana, ¿no? Y no había ido nunca a un Gran Premio de motos, ni de coches, ni nada con motor. Yo sabéis que soy bastante poco dado al motor, a diferencia de Álvaro, que le encanta, pero me invitaron. Entonces, bueno, pues fuimos al Gran Premio y ganó un español.
Campeón del mundo.
Bueno, ¿qué pasó? Que yo llegué ahí y estábamos en la zona VIP, ¿no? Una zona VIP, precio 2.000 euros por persona, más o menos, para que os hagáis una idea de lo que vale estar ahí, ¿no? Un catering buenísimo, bueno, todo espectacular, ¿eh? Copas, cócteles, súper buenos, genial, todo genial, ¿no? Pero llega al final de la comida, ¿no? Bueno, me pasé comiendo 4 horas porque lo de las motos lo abrí un poco por encima. Y cuando fui a pedir un café, me dan un café de estos de cápsula. Y yo pensé, hostia, digo, un catering de puta madre, con cócteles de autor, tal, y me das un café de cápsula. Y recordé que hoy tenemos que anunciar nuestro nuevo sponsor,
Café Incapto, ¿vale? Sabéis que nos patrocinaron en el evento de La Quinta Silla, pero hoy comienza oficialmente como patrocinador del podcast, ¿no? Y hoy hacemos la primera, por así decir, interacción. Café Incapto, como podéis ver aquí tenemos la... Bueno, los que nos escuchen, tenemos dos bolsas de café en grano de Brasil y de Perú. Y yo ya no me queda café porque yo me lo tomo muy calentito siempre, pero es un café que intenta huir del modelo de las cápsulas, ¿vale? ¿Qué os ha parecido el café? ¿Cómo lo veis?
Está muy rico. Yo he probado el de Perú, que tiene notas como... Es que luego tiene notas de cata cada uno de los cafés y además se cultivan a diferente altitud. El de Perú es más alto del altiplano. Y tiene notas de chocolate que siempre...
¿No? ¿Notáis la diferencia? O sea, realmente...
Yo sí, porque
¿es
tomo...
¿Es un salto de calidad más grande que en espresso?
A ver, yo tomo café desde siempre y mucho, además. Demasiado, quizá. Y yo sí que tengo el paladar bastante dado y yo te puedo diferenciar un café de otro más o menos, ¿vale? Es decir, si se parecen mucho o no, pero si, por ejemplo, el de Perú del de Brasil lo noto, la diferencia. Aquí la historia está en que hay una ventaja que me encanta, que es la RSC, como bien sabéis, que el trabajar lejos de las cápsulas también permite ahorrar en plástico. Sabéis que cada cápsula que se produce y que se consume es plástico que acaba contaminando, ¿no? Entonces, si tienes un café que es más bueno, que es en grano, y encima no contaminas y a un precio muy parecido, ¿por qué no?
Sí.
Y a nivel tecnológico, ¿qué innovación tiene? Porque no es una cápsula, o sea, es literalmente la máquina que amasas.
Está aquí justo. El que está viendo es justo aquí encima mío. Está en nuestra cafetera, que te la vas a quedar tú.
Supongo.
¿No? Sí, ¿no?
¿Me la dejáis aquí?
Sí.
Venga.
Bueno, yo en Abaste he puesto una, pero una de las grandes. De, sí. Claro, como somos 30 y pico. Pues
hay diferentes
tamaños.
O sea, el cliente de esta empresa realmente es, tú puedes comprar como particular o puedes comprar modelo empresa, ¿no?
Correcto. Es decir, nosotros nos vinieron a la empresa, nos enseñaron cómo funcionaba, nos pusieron dos máquinas de café, una grande y una pequeña, y estamos probando cómo funciona. El equipo le está encantando, la verdad.
Y luego es con una suscripción. O sea, tú te suscribes y te van trayendo el café a la empresa.
¿O? Claro, la parte buena es que... Ay, por cierto, tiene una pantallita que salen imágenes y te lo puedes personalizar. Entonces estoy pensando qué troleada hacer en el despacho. De momento sale gente recogiendo café y tal, pero yo estoy pensando qué troleada poner en mi máquina. La historia es que, como está todo digitalizado, te permite, de alguna forma, reconocer los patrones de consumo.
Vale.
Entonces, ese es el tema de los datos, ¿no? Es decir, utilizan mucho el tema tecnológico, el tema de los datos, para saber qué café consumes y, evidentemente, ellos te aprovisionan del grano cuando lo necesitas, ¿no?
¿Y cómo sabes que realmente viene de Perú o, por ejemplo, de Brasil? ¿Esto hay trazabilidad?
Sí, de hecho, hay 10 orígenes distintos, que son 12 variedades, y te garantizan la trazabilidad del producto. Es decir, que tú sabes que si tomas café de Perú, viene de Perú, ¿no? No es una estrategia de marketing, sino que viene de ahí, ¿no?
Yo, la verdad es que... O sea, sí que consumo bastante café. No llego a ser de hay colgados que se toman 7-8 cafés cada día y no llego a tanto, pero sí que me gusta tomar café. Y ahora he tenido la oportunidad de ver un poco el tiempo que tarda. Porque para mí la mayor preocupación, cuando lo comparas con los cafés de cápsulas, creo que los cafés de cápsulas han supuesto un avance en cuanto que te dan un café expreso de una calidad bastante buena para el tiempo que toma. Sobre todo que es que antes ya no nos vamos casi a café soluble de Nescafé, que es lo que se consumía en España mayoritariamente, ¿no? Entonces, te tenías que bajar al bar a tomar un café expreso. Entonces, las cápsulas sí que han llegado a muchos hogares, pero, hostia, tardan muy poco en hacer el café. Y al final, en las bolsas hay grano de café. Y la propia máquina, pues tú le das y lo escuchas cómo está moliendo el grano para hacerte tu café en ese mismo momento, sin necesidad de tenerlo encapsulado con el plástico, el aluminio, todo el problema de residuos que luego genera. Pues aquí digamos que eso te lo ahorras. El café está muy rico, ¿eh?
60.000 millones de cápsulas se fabrican al año de café.
¿60.000 millones?
60.000 millones.
¿De dónde van?
Pues a tu barriga, el café y el plástico, pues a contaminar el planeta.
Vale, y pasta, ¿cuánto cuesta el café?
Pues mira, más o menos te sale la taza unos 20 céntimos. O sea, muy parecido, incluso más barato que algunas de cápsula.
Ah, bueno.
Y no hay que olvidar que estamos en época de...
Black Friday.
Sí, o sea, tienen un descuento, por lo que veo, de 50 euros en cafeteras, 20% en café. Bueno, dejaremos toda la información abajo en la descripción y comentarios.
Yo quiero que como objetivo sea que, lo he leído y huele muy bien, pero acabar, digamos que dentro de unos meses, tomando café.
Claro, pero tú no consumes.
Yo nunca he tomado café.
Nunca, jamás.
No, de hecho, cuando hablamos con los fundadores, me dijeron, tú, Willy, sé que no tomas café, nuestro objetivo es que acabes tomando café y te guste, porque te guste y demás. Es verdad que huele muy bien, pero yo lo veo más Como por ejemplo, tú antes lo comentabas, Marlon, en tu despacho, que siempre presumes de tener aguacates. Aquí lo veo como, oye, puedo tener en mi despacho pues, un catering con croissants o aguacates. Pues aquí lo veo un poco igual, ¿no? En vez de tener las cápsulas como el café de cápsula, pues tengo café de Incapto.
Yo para mí, o sea, cuando nos propusieron la promo, y de hecho conocimos a los fundadores, gente majísima, y creo que tiene muchos puntos. Uno, es una empresa española, que es empresario español que lanza un proyecto en un sector como el del café.
David contra Goliat, además. Que...
Claro, o sea, tienes que pelearte con gigantes de la industria. Es un café que tiene una alta calidad, trazabilidad absolutamente contrastada, el precio es competitivo y está buenísimo. Entonces, con todo esto junto, creo que es un sponsor que nos va a venir de perlas.
Yo negociaría que si Willy acaba tomando café, ojo, nos den un bonus.
No, yo lo veo bien. A ver, no sé cómo va a afectar a mi primer café. Es decir, ¿no?
A ver, puedes tomar descafeinado también, ¿eh? Que el café es muy sano y tiene un montón de polifenoles.
Esto no lo he probado nunca.
Y demás.
¿Hay café ¿Hay descafeinado?
Sí, claro.
Claro.
Pues tenemos descafeinado.
Vamos poco a poco.
De hecho, venga. En Abbas vemos dos cafeteras. La grande con el café con cafeína, de los rock and roll, y luego la pequeña con el descafeinado, porque tenemos gente que no consume cafeína.
Ah, muy bien.
Y muy bien. La verdad, yo no he probado.
Lo quiero probar. El próximo día lo pruebo.
Yo no lo he probado descafeinado, pero el de cafeína sí está bueno, bueno.
Pues damos la bienvenida a Incapto Café, al podcast, como patrocinador. Y os vengo a hablar de juegos de mesa. Ahora que se acercan estas fechas de Navidad y que, evidentemente, muchos jugamos a juegos de mesa, ¿a qué soléis jugar en familia vosotros?
Buah, yo soy un viciado. Yo, mira, al Catán. Catán me encanta como juego. Al Monopoly. Monopoly me encanta como juego. Al Risk, aunque hace años no juego al Risk, pero me encanta.
Es que el Risk son muy largas las partidas. Yeah.
Bueno, en Catán también, depende de cómo, ¿eh?
Bueno, pero no tanto. ¿Cuánto dura una partida de Risk?
Una partida de Risk, si está bien hecha... Nosotros en mi familia hemos dejado de jugarlas porque es que no la acabamos.
Cinco
o seis horas. Wow. Y claro, luego dejas el tablero ahí puesto y dices...
¿Cómo ir a trabajar?
Seguimos mañana y no se sigue.
Sí.
Yo, la verdad, que suelo jugar más a juegos estilo al Trivial y todos estos juegos.
Y al Uno.
Al Uno, por ejemplo. Pero el Uno lo veo más casi como en verano ahí en la playa y demás, o en la toalla. Pero el Party and Co. Estos juegos en los que tienes un poco que mezclar y tal.
Sí. Eso bueno, mola mucho.
Eso está muy guay. Sí, sobre todo porque como que puedes juntar a cualquiera y está el que es muy listo pero no sabe dibujar. Todo esto...
pero en tonto. No, pero yo, por ejemplo, yo al Uno juego en verano. Es un juego habitual, pero también nada, juego con mis sobrinos pequeños, tío, que les enseño a jugar. O sea, jugamos con ellos y es muy divertido.
No, y además aprendes súper rápido. Yo juego con mi hija al Uno, quitamos las de saltar y todas estas, pero lo que son los números y el chúpate dos y el más dos y todo esto, y le flipa.
Está guapo,
y le va muy bien.
¿Y por qué quitas las de saltar y demás?
Porque son fachas.
¿Quieres edulcorar la realidad?
No, porque es muy complejo, tiene 3 años y ahora sí que las hemos empezado a meter, pero al principio cuando empecé a jugar, ¿no? Ahí el motivo.
Ay. Yo he visto clips de niños pequeños que se pican en plan de cuando sus padres le tiran un más dos o más cuatro y tal, y que empiezan a llorar, ¿sabes? Y digo, a ver, es que es la vida, tío.
No, pues mi hija no. Y me gana, o le gano yo, y me dice, muy bien, papá. Y no se enfada nunca, tío.
Dios.
Y digo, que a veces le entiendo picar y... Muy bien, papá, has ganado tú una vez y yo otra vez. Venga, a ver quién gana ahora.
Eso lo has sacado a ti, ¿eh?
Y pues yo es verdad que tengo buen perder.
Claro.
Sí, es verdad. Pero bueno, hoy os voy a hablar del Monopoly.
Vale.
Porque el Monopoly es el juego más vendido en toda la historia, de que se tienen números. Y de hecho comenzó como un juego educativo. Al principio el Monopoly tiene dos formas de jugarse, que se llamaba el juego del propietario, y empezó hace 130 años. Y lo inventó una profesora que quería explicar lo malo que era el acumular riqueza y sí, que el resto de jugadores se arruinasen.
Sí. Era un juego anticapitalista.
Pero un momento, o sea, un juego en el que quien gana es quien acumula más riqueza, la moraleja era que era malo.
Déjame explicártelo. Sí, porque hay dos formas. Claro, el Monopoly tiene dos formas. Está la primera modalidad, que es la que todos conocemos, en la que tienes que acumular riqueza y el resto de gente se arruina. Y la otra opción, que era la que quería impulsar la creadora del juego, que seguía un poco las teorías de Henry George, que lo que quieren hacer es que solamente había un impuesto, que era el impuesto único, que es el impuesto de tener el terreno como tal, y cada vez que alguien caía en esa casilla, el dinero, en vez de ir al propietario, se repartía entre todos los demás, demostrando que esto era mucho mejor. Y esto siguió durante varios años, pasaron 25 años, en la Gran Depresión de 1930... Lo que ocurrió fue que había un ingeniero que estaba en paro y se topó en una fiesta con este juego y se dio cuenta de que cada vez que lo llevaba, la gente no quería jugar a la modalidad de repartir el dinero. la gente quería jugar a la modalidad de arruinar a todos sus
amigos. Pero escúchame, explícame mejor esa modalidad. O sea, mismo tablero de Monopoly que todo el mundo se imagina. Tú caes en una casilla, de momento eres la primera vez que caes, entonces, ¿quién compra la calle? Oye, la calle es de todos.
Una persona compra la calle y luego.
¿Pero para qué? Si cuando alguien caiga, va a repartir.
Cuando alguien
por eso cae, la gente no quería jugar.
Porque era un juego didáctico. Claro. Y quería demostrar que lo otro estaba mal y esto estaba bien.
Era un juego de mierda, básicamente.
Pero esto está basado. O sea,
caigo en la calle.
No había incentivo.
Te tocan el Paseo del Prado y dices, bien. Y pagas un montón de dinero porque es muy cara.
Y repartes el dinero.
Y luego las ganancias las repartes. Y luego vuelves a caer y dices, pongo un hotel para que se beneficie todo el mundo.
Pero
va?
Todo el mundo estaba contento.
Claro, todo el mundo estaba contento.
Y nadie estaba a la vez.
Pero esto está basado en teorías económicas de Henry George, que tenía varias tesis, y en una de ellas era el impuesto único.
Soy ¿cómo con teorías económicas?
Búscalo, por favor.
Vale. ChatGPT, sobre la teoría de Henry George en relación con el impuesto único. Y lo que dice es que la tierra es un recurso natural que no es producto del trabajo humano y su valor aumenta gracias al desarrollo de la sociedad y la demanda, no por los esfuerzos individuales. En consecuencia, todos los rendimientos que esa tierra genera tienen que repartirse entre todos. Sí. Es un poco el principio básico.
Una teoría comunista.
Sí.
Que ni en el juego la gente ni quería jugar a eso. O sea, es que es así. Creó un juego didáctico y la gente al final solo quería jugar a lo que tenía, o sea, incentivos de ganar.
Vamos a descargarnos las reglas y vamos a jugar. Está jugando como la historia comunista, tío.
Una hippie cogió una teoría comunista y hizo un juego y nadie quería jugar.
Y el que triunfa y el que más vende en la historia, el que se pasa al juego del capitalismo, es la modalidad que ella estaba criticando.
Mira,
chapo.
¿Sabéis lo único que me gusta?
Muy bien jugado.
Lo único que me gusta de esta teoría es que implica una simplificación del sistema fiscal. Hay solo un impuesto. O sea, no hay 25 figuras distintas con 25 excepciones. No, es un impuesto a la tierra único.
Te quedarías sin trabajo.
Ya. Es verdad, no. Borremos.
No, pero que lo digo totalmente en serio. Bajémonos las reglas y juguemos. Venga, a este monopolio, vale. Al monopolio comunista.
Es aburridísimo.
Comunista se llama
si todos ganan, o sea, al final no hay incentivo a nada. Como, la calle y se reparte todo.
Comunispoli.
No, el juego comunista se llama el juego del propietario, que es el original. Y luego lo que ocurrió fue que este tipo lo que cogió y dijo, vale, esto es lo que funciona, lo voy a empaquetar bien, voy a llamar monopolio, bueno, Monopoly, y lo voy a ponerme a venderlo. Y lo que hizo fue que lo petó y a la que inventó el primer juego, a la profesora, le dio $500. Se lo compró.
Espérate, 500.
Es que es maravilloso. Que no.
Le dio $500.
Dios
que
mío.
Obviamente hace 100 años, $500. No, a día de hoy hay una inflación, como le pregunta a ChatGPT, como del 1600%, son unos $9,000.
$9,000.
O sea, como si es un millón, ¿sabes? O sea,
da igual.
Hay algunos escritos que dicen que.
Imagino que lo repartió entre todo el mundo, ¿no?
Claro. De la familia.
No, que creo que también pidió regalías, royalties. No, esto no está del todo claro. No está del todo claro, pero bueno, ahí quedó. El caso es que después de esto ha sido el juego más vendido de toda la historia que se tiene constancia, porque las damas, el ajedrez no se puede ver, pero han vendido 270 y pico millones de unidades. El siguiente que le sigue son el Scrabble y estos juegos así, que son 100 millones, 150 millones, para que veáis la diferencia del primero con el segundo, que no tiene nada que ver.
Lo duplica prácticamente.
Lo duplica. Y hay otro juego, por ejemplo, también, que me ha gustado mucho porque, si veis, lo único que ha hecho ha sido coger algo que funcionaba, simplificarlo, hacerle un rebranding y un poco de packaging distinto, y ya está. Es decir, no ha inventado la rueda este tipo. Y esto me ha gustado bastante porque justo el otro ejemplo es el Uno, el juego del Uno, que lo empezó también hace unas cuantas décadas. Un tipo que lo vendía en su barbería, hizo un MVP, que era el juego como tal. Tenían simplemente, creo que se gastó como $8,000 en hacer la primera producción. Empezó a venderlo, empezó a traccionar y desde ahí hasta ahora, que también ha vendido 100 millones de unidades. Estos juegos además están en formato digital. Yo de hecho creo que con Ubisoft he hecho alguna campaña promocionando el Monopoly que tiene 1000 versiones distintas y está súper guay. Podríamos jugarlo, no sé si queréis, formato físico, que mola igual con los billetes.
Sí,
sí, claro.
Hombre, tiene que ser un Monopoly.
Hacemos un extra. Yo creo que nunca he terminado una partida del Monopoly.
No, pero las de Monopoly se acaban.
Sí, yo creo en 2 o 3 horas.
Sí, sí, sí.
Yo nunca pierdo Monopoly. Ahí lo dejo.
Hostia.
Sé todos los trucos de especular.
Yo desde los 6 años que jugaba a Monopoly y aparte con mis colegas bajábamos a la calle a jugar a fútbol y cuando acabábamos íbamos a jugar a Monopoly todos los días.
¿Cuáles son tus estrategias?
Bueno, si te lo dijera tendría que matarte. No, pero es verdad que es un juego que es muy didáctico y aparte es muy curioso porque yo soy de Barcelona y el Monopoly de Barcelona tiene las calles de Barcelona. Uh-huh. Pero en cambio el Monopoly de Madrid tiene las calles de Madrid. Entonces, cuando un día fui a jugar con un amigo mío madrileño…
Ah, pero que hay diferentes… Pensé que eso iba por idiomas. ¿Y el Monopoly de Galicia?
Pero tú juegas al Monopoly en catalán.
Hay cientos de versiones.
Vale, no, es que el suyo estaba en catalán.
No. Estaba en español.
No, pero Paseo de Gracia.
Paseo de Gracia y Balmes, claro, eran las más potentes. Luego tenías Vía Augusta, que era verde. O sea, habían todo calles de Barcelona.
El mío es Paseo del Prado y Paseo Castellana, de Castellana.
Y Calle Mayor, ¿no?
Claro. Pero cuando yo jugué Monopoly en castellano, desde el punto de vista estadístico, o sea, los precios, todo es igual. Lo único que cambia es el naming, sí, sí, de
claro,
la calle.
El branding.
Con lo cual, si sabes jugar
gracia,
a uno…
¿no? Que te pongan tu calle ahí en la peor.
Sí. Bueno, de hecho curioso…
Pero por lo menos sales en el Monopoly.
De hecho, os voy a contar una anécdota súper curiosa, y es que en el Monopoly de Barcelona, calle Rosellón es de las peores. Y yo pensaba, vaya mierda, calle Rosellón. Pero luego me di cuenta, cuando crecí un poco, que mi barrio era una puta mierda y que calle Rosellón era una calle buena.
Pero tu barrio ni salía.
Ni salía. Exactamente. Exactamente. Creo que Rosellón era la más floja.
Oye, una curiosidad del Monopoly, que es que el juego no solo funciona en formato físico, sino que Monopoly Go, el juego de móvil, es uno de los juegos que más factura a nivel mundial.
Imprime dinero como una máquina.
O sea, es una máquina de hacer dinero. Sí. Y lo mismo con el Uno. Uno también tiene una versión de móvil, Uno Mobile, que también es otro de los juegos de móvil que más dinero facturan de todo,
que
de todo el mundo.
Es pillar una IP que ya funciona, llevártela a juegos de móvil, meterle ahí microtransacciones al máximo.
Y os cuento otra curiosidad más, que esta la sé porque la hacíamos nosotros. Tienen versiones de eSports, por lo menos uno. Tenía unas copas. Uno tenía versión de eSports. Monopoly Go no lo he mirado. Hostia. Pero tenía como copas de comunidad y tal, y ponían premios en plan de $5,000 o algo así, pero luego había una final con todos los finalistas y tal, o sea, se lo curraban. Pero bueno, Monopoly. No, vamos a jugar.
Se acaba el Monopoly.
Qué guapo que un capitalista compre a un comunista un juego y lo convierte en el juego más vendido de la historia. Es que me parece increíble.
Pues yo, hablando también de juegos de mesa, os voy a hablar de mis fricadas. Las cartas Magic, que ya las hemos tocado aquí. En 1999 se vendió la empresa entera a Hasbro. ¿Vale? ¿Por cuánto más o menos creéis que se vendió?
¿Os lo he leído? Creo que era 100 millones.
Un poquito más, 325 millones.
Bastante más. Bastante más.
Pero vais a ver la rentabilidad que le han sacado a este
pero,
bicho.
Pero ha sido un buen intento.
Pero está bien porque va en el orden de magnitud. O sea, que el mismo número de ceros cambia un número.
Pues en el 99 también Lego hizo una estrategia que fue bastante interesante, que lo que se dio cuenta es que asociándose con otras propiedades intelectuales podían vender muchos más juguetes, porque al final los niños, una vez ya creas los estándares de Lego, pues no compras más, ya tienes los Legos, ya tienes. Yo tenía un baúl, por ejemplo, gigante lleno de Legos.
Era rico, ¿eh? Yo no tenía...
Yo nada.
¿No tenías unos Legos en casa, tío?
Una muñeca de trapo tenía yo, tío.
Yo tenía...
Yo un Playmobil.
Lego duplo de cuando... Que es el de niños de pequeño, de ese tenía unos...
Un baúl. Un baúl.
Pero esto es un baúl.
Un baúl.
Tío, una caja de Legos.
Yo era de Playmobil.
Yo tenía el barco pirata de Playmobil.
Yo también. Tío, y lo disfruté muchísimo.
Yo tenía
un baúl.
Un baúl de Lego.
Tu habitación de juguete.
Vivía el Legoland.
Tío, yo me pasaba pipa haciendo los Legos. Pues en el 99 hicieron la primera colaboración Lego con Harry Potter. No, Harry Potter, sí. Sí. Star Wars, perdón. Y les funcionó como empezaron a vender mucho más, y luego se dieron cuenta que cada año hacían colaboraciones. Harry Potter, Señor de los Anillos, etc. Pues Magic les ha copiado la estrategia y para que os hagáis una idea, en 2019... Magic vendía unos 500 millones al año, que no está mal. O sea, imagínate la rentabilidad que le saca la inversión que hicieron en el 99.
Vendía 500 millones en cartas.
En cartas.
En cartón.
Heavy, ¿eh? Cartón. El margen debe ser durísimo.
Infinito.
No, claro, infinito.
Muy bestia. A ver, supongo que pierdes porque tienes que vendérselo a las tiendas y esas tiendas ponen un margen, etcétera, ¿no? Pero deciden hacer una cosa que ha sido bastante controvertida, porque hay muchos fans que lo odian. Y es que hacen una primera colaboración en 2021 con The Walking Dead. Y
¿con qué?
The Walking Dead, la serie de televisión, los zombies.
Vale.
No sé si fue en 2020 o 2021, pero hacen una primera colaboración. Oye, funciona súper bien.
Pero ¿Cartas Magic con
Cartas Magic Dead? Con The Walking Dead.
Esto no lo he visto.
¿Pero ya? ¿De qué familia? O sea, ¿tienen un maná específico?
¿Son zombies?
No, maná es exactamente igual. O sea, el negro, blanco,
vale,
rojo
vale.
Y verde. Pero cogen la IP de Walking Dead y la traen a las cartas Magic. Funciona muy bien, y como Magic ya es de Hasbro, que es la compañía que lo compró en el 99, obviamente los ojos las hacen chiribitas y dicen, oye, espera, tío, ¿y si copiamos lo que hace Lego, que
cada año venden y venden y venden asociándose con propiedades intelectuales y empiezan a asociarse con muchas más. Y les va de coña. Una de las propiedades intelectuales con las que se asocian, que les va infinitamente mejor que con cualquier otra, es El Señor de los Anillos. Hay una carta que es el puto anillo.
Es verdad, que la compró Post Malone.
Por 2 millones. O claro. No sé una, si Post Malone, pero hay una carta, ¿qué hace la carta? El anillo.
¿Te sale la carta y ganas? O...
No, pero tiene sus habilidades.
Pero hay una. Esta sí que es el anillo único y solo había una. Y la sacó un tío de Canadá.
Sí, sí, sí,
¿no?
Que lo vendieron por 2 millones.
2 millones la compró.
Claro, que parte de la gracia de las cartas Magic es algo parecido a objetos, bueno, son objetos de coleccionista que a Magic le interesa mucho que el mercado secundario esté activo. Porque mucha gente ya no solo compra por jugar, sino por coleccionar y por revalorizar sus inversiones. O sea, hay todo un mercado de gente que se da cuenta que los precios de las cartas suben y realmente compran solo por tener.
Bueno, como parte de diversificación, puedes comprar inmuebles, activos, cuadros, o puedes comprar
una carta Magic.
Pero es verdad que colecciones de 100.000 euros y sí, te la compras sí. Pero, y luego vas subiendo con el precio.
Y que tú como empresa te encanta.
Sí, sí, claro.
Que tú vendas unos productos que la gente compre para luego revalorizarse.
¿No tienes clientes que hayan comprado...?
No que yo sepa. O sea, igual sí, pero no me lo han dicho.
Hay un influencer español que ha comprado, Romuald Fons, compró una carta Magic y lo enseñó, la Black Lotus, por 100,000 euros.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Yo he hecho una colección entera, sí. Y te guardas ahí el álbum, lo tiene una caja fuerte en Suiza, ¿no?
Sí, sí.
O algo así.
No la tienes en tu casa.
Yo jugaba, pero vamos, a nivel mucho más básico. Pero, hostia, pues ya comentamos en el podcast y hablamos sobre cartas Magic y yo me acuerdo que me puse a bichear porque estaba pensando justamente en ese perfil que dice Willy o que estáis comentando de imagínate que te dedicas a pues tú juegas, pero a un nivel más que aficionado, ¿no? Y empiezas a comprar y vender cartas Magic. ¿Eso se puede entender como actividad económica, Mark? Porque, claro, la siguiente pregunta es, ¿este tipo que ha abierto un sobre de cartas Magic le ha salido una carta de 2 millones, que vale 2 millones y que se la compra otro tío? ¿Esos 2 millones, esto es relevante porque lleva o no lleva IVA?
¡Guau! Wow, qué buena pregunta. Y esto no me lo he preparado. Pero, a ver, yo te diría que actividad económica tiene que haber un componente de habitualidad. Es decir, tiene que haber... Si yo me sale una carta en un paquete y la vendo, eso no es actividad económica porque es esporádico. Pero, desde luego, hay una cosa que sí que es más importante que el IVA. Para mí no llevaría IVA porque es una transmisión peer-to-peer y no es actividad económica, pero sí que hay una ganancia patrimonial que tributa en renta. Es decir, tú has comprado esa carta por 1 euro que te ha salido y la vendes por 2 millones. En tu renta tienes que declarar 1.999.999 claro. de rendimiento.
Has pagado un sobre, ¿sabes? Que ahí ha sido... Es como un loot box.
Pero claro, la cosa es que la habitualidad, que lo que no es habitual es que te salga una carta de 2 millones. Pero claro, si tú sí que haces las microtransacciones más pequeñitas de, hostia, he abierto este sobre, el sobre entero eran 20 pavos y esta carta vale 50. Eso... Como tiene una habitualidad, podía entrar dentro de los requisitos de Hacienda. Bueno, pues ha habido gente que ha presentado consulta vinculante a la Dirección General de Tributos en España sobre cartas Magic en concreto. Y es brutal. Bueno. O sea, la podemos compartir en la newsletter para que alguien friki se lo lea, pero es exactamente la misma respuesta que ha dado Mark. O sea, que al final, si existe esa habitualidad y te dedicas a ello, pues tienes que vender la carta Magic con IVA, ¿sabes?
Y... Pues claro, yo recuerdo ir a la tienda y compraba las que valían como 5 euros los sobres. La abrías, te tocaba uno que igual no era para tu mazo y te decía el tío de la tienda, venga, te la compro por 12. Y decías, bueno, me ha salido gratis y me llevo no sé qué. Y te la compraba, pero no había nada, me daba un billete de 10. Me refiero que ahí tenía que haber pagado IVA.
No, porque
no es tu negocio, pero él seguramente sí y no lo estaba declarando.
No, él no lo estaba declarando, eso es verdad.
Bueno, la conclusión es que con este tipo de estrategias, porque han hecho un montón más, empiezan a doblar la facturación. O sea, os he dicho que en 2020 están en 580 millones y el año pasado, 2023, hicieron 1,000 y pico millones.
A mí me parece fatal.
Ahí está el problema. Esto que dices...
¿Por qué?
Te voy a decir...
Porque no es lo mismo, por ejemplo, en el Fortnite, me toca un poco los huevos que esté jugando con los muñecos y de repente salga uno disfrazado de Iron Man y me mate. Bueno, da igual. Pero aquí, estar jugando con los elfos de Janowar y me venga una rata y de repente me sacan
a Iron Man...
Y te revienta porque la carta es nueva y para que sea buena.
Este es el problema que los fans están expresando, ¿vale? Porque en Lego no hay un lore,
no
hay una historia, son muñecos. Entonces es muy sencillo ver la colaboración con Harry Potter. Pues ahora son Lego, que es como un juguete sandbox, un juguete estándar que le metes un poco de sal. El problema de Magic es que había toda una historia. Hay libros incluso de Magic explicando cómo va el mundo, cómo va el no sé qué. Y entonces... Muchos fans dicen, vale, sí, habéis vendido mucho, están viniendo nuevos fans, pero estamos perdiendo la esencia.
Mira, te lo podrías comprar en los manás, que no vale nada, y es un maná verde, que es un bosque. Y mira, puedes poner ahí que sea el bosque de Harry Potter.
Ya, pero eso no tiene chicha.
Ya, bueno, ya, claro. Ya, pero no interfiere en el juego. Pero que de repente pongan Iron Man y sea bueno o malo, pero claro. Me rompe...
Pero no para sé. Mí no es tanto un tema de relato, es un tema de competición. O sea, si tú compites y te ponen una carta que hackea
pero
todo...
Pero esto lo pueden balancear. O sea, a mí no hay problema tanto en el balanceo, porque en los balanceos pueden incluso decir esta carta nos hemos pasado, la baneamos.
¿Cómo balancean un trozo de cartón?
No.
Van a tu casa y te... Claro. No te ponen un 3, pasa a poner un 2.
Dicen, esta carta está prohibida.
Vale. No hay o sea, ¿vale o no vale?
A ver, hay más intríngules, ¿eh? Y los que son frikis de Magic en los comentarios me van a dar bastante cera. Pero al principio el problema es que Wizards of the Coast decía que estos especie de colaboraciones, era como Magic Beyond, irían como por separado. Ahora se ve que no, ahora que también pueden jugar en ciertos torneos y la gente se está quejando. Pero al final esto es un problema de que ellos tienen que balancear. Es decir, uh-huh. Esta carta te has pasado, pues no puedes. Pero sí que es verdad que, hostia, es muy, muy interesante ver que a corto plazo los ejecutivos deben de estar felices, los accionistas están felices, pero ¿y el largo plazo? Está por ver, ¿eh? Porque literalmente han duplicado en un par de años la facturación.
A mí me gustaría guiños, como por ejemplo el laboratorio de Tony Stark. Bueno, pero un Iron Man me parece muy invasivo. Yo como hace 10 años que no juego, 15, a Magic.
Por eso decía yo que te preguntaba por lo de las manas, porque yo esto lo veo muy, muy claro. Dice, saca una familia que sea solo para colaboraciones y esa la peta, ¿sabes? Y empiezas a meter pues que el maná nuevo, no sé qué, y puedes personalizar todo esto. Y ya dejas el poder en los jugadores de decir, oye, ¿queréis jugar a Magic? Pues podemos jugar o con colaboraciones o sin colaboraciones. Y también es muy fácil de balancear porque esas cartas nunca entrarían en competición. Entonces mantienes como los dos mundos, que es un poco lo mismo que tiene el Lego, ¿no? Que al final es un juguete. Entonces, pues quiero, en lugar de construir un coche, quiero construir pues un coche de Fórmula 1 porque es de lo que soy fan, o quiero construir la torre del Señor de los Anillos o el castillo de Hogwarts.
Claro, pero en Lego no hay ese lore... Es como si eran Warhammer, empiezan a colaborar ya. Con otras marcas, yo me enfado.
Pero es
yo me enfadaría en plan, si me hacen un Iron Man, digo, no tiene sentido.
Pero sí, pero
pero económicamente sería bueno para Warhammer.
A corto plazo puede, pero a lo mejor se lo cargan, ¿eh? Porque los megafans que somos adictos al plástico, hostia, y empiezo a ver que empiezan a prostituir así la marca. Y digo,
sí,
tío.
Sí, pero habría mucha gente que igual le gustaría pintarse su Iron Man, oficial, entre comillas, que igual ya se puede hacer con otra marca, pero mola mucho. Yo estaba pensando porque yo recuerdo cuando jugaba a las Magic, había torneos en los que solamente había posibilidad de que entrase alguna colección, ¿no? Azote, Caminantes de Kamigawa, todos estos que había, era un momento en el que decías, vale, me ha odiado hacer mi mazo con estas cartas que sí que puedo participar. Si me haces una colección solo de, no sé, licencias, yo veré si la quiero aceptar o no. No, es decir, ya no me parece tan mal. Fíjate,
sí, acabo de cambiar de opinión. Seguramente hacen compartimentos para cada una. Pero sí que es de que hay fans que son muy puristas. O sea, yo lo pensé con Warhammer, que yo soy friki Warhammer. Digo, si a mí me vienen y me empiezan a cambiar el lore y a meter gente y me dicen son universos paralelos, digo, vale, tío. O sea, relaja.
Oye, y tengo una pregunta. ¿Sabes o tienes la lista de IPs con las que han hecho esta colaboración? Porque Hasbro... Tiene muchas IPs también. Transformers, por ejemplo, es de Hasbro. Pero has hablado del Señor de los Anillos como una IP, que esa no es de Hasbro.
No, han hecho con The Who, Doctor Who.
Vale.
Han hecho no tengo ni idea de quién es. Con Fallout.
Vale.
Han hecho una IP, que están guapas, las cartas. Que
¿Fallout es de Hasbro?
Creo que no, ¿eh?
Pregunta creo como que... si fuese yo el diccionario de las IPs. ¿Sabes?
Han hecho una con Warhammer. O sea, Warhammer sí que se ha hecho intrusión en Magic.
Ah, pero si hace la inversa, entonces no. Ya ahí no te gusta, ¿no?
¿Y con Pokémon?
No, con Pokémon no.
Estaría guapo con Pokémon, ¿eh?
Hostia, pues Pokémon tendrían que pagarle bastante a Pokémon para... Aparte, Pokémon tiene sus cartas.
Claro,
tío.
Entonces habría canibalismo entre las... Claro.
No sé si aceptarían.
Estas cosas se dan mucho en empresas en general, ¿eh? ¿No? En todos los sectores. Esto de hacer un movimiento que te reporta más beneficios en el corto plazo, mucha incertidumbre en el largo plazo y que económicamente sale mejor. ¿No? Algo parecido también, de hecho, podemos aprovechar para comentarlo, que vamos a bajar la frecuencia de los episodios extra del podcast y justamente la discusión que teníamos era como mola mucho hacer los episodios extra, pero nos sacan un poco de nuestra esencia, que es estar en la mesa los cuatro hablando.
Totalmente. No, a ver, al final yo lo que creo es que las colaboraciones entre marcas y empresas que se suman pueden multiplicar. Tú imagínate que el Señor de los Anillos lanza un juego de cartas. Creo que es mejor
Tú imagínate, tú eres el departamento de producto del Señor de los Anillos. Y dices, vale, voy a lanzar un juego de cartas del Señor de los Anillos. ¿Me sale más a cuenta publicar mi propio juego o asociarme con un juego que ya está funcionando y, por tanto, multiplicar en lugar de sumar?
No, no, para el Señor de los Anillos lo entiendo perfectamente. Para las IPs que colaboran con Magic, es jugador.
Yo creo que
brutal.
Depende de cuál sea tu objetivo. Por ejemplo, si quieres ganar dinero vendiendo el juego, muchas veces, de hecho, ocurre mucho en el mundo de los videojuegos, que sacan cada uno una película, sacan el juego y nadie compra ese juego y acaba mal. Sin embargo, ahora la gente se ha dado cuenta de que sale mucho más a cuenta hacer una colaboración con Fortnite y promocionar tu película, en vez de sacar tu propio juego, claro. Hago una colaboración y me sale mucho más a cuenta.
Claro, pero por ejemplo, en Harry Potter, con Lego, Harry Potter ya tenía mucho tirón, no necesitaba Lego para lanzar una colección de juego, o sea, de juguetes, ¿no?
Entonces, no tienes ni el know-how, ni... Es que no es tu negocio, es más, Harry Potter es una IP. O sea, realmente ella lo que quiere es el asociarse con parques temáticos como Disney, con Lego, con tal. Es como, y pagadme el royalty y yo sigo escribiendo. Pero es una genialidad eso.
Y es que es perfecto porque puedes irte a colaborar con cartas, pero también Monopoly de Harry Potter, el Risk de Harry Potter y demás. O sea, cuando tienes una IP tan establecida, yo creo que es mejor irte con los expertos, con los líderes de mercado y pillar de royalties.
Sin duda.
Sí. Y según lo fuerte que seas, negociarás un royalty más alto o menos alto. Pero es que literalmente no haces nada.
Sin duda. Bueno, cobrar royalty.
Que se acaba de poner la mano, pero eso es perfecto.
A ver, ¿y riesgos de hacer esto? Porque al final dices, vale, yo me asocio con una marca para que desarrolle este producto, pero ¿qué riesgos asumo yo como IP de Harry Potter?
La calidad. Muchas veces ocurre que hay licencias que están abiertas y son relativamente fáciles de conseguir con el mundo de los videojuegos. Y yo digo, venga, cojo la IP de Harry Potter, pago lo que sea. Y luego sacas el juego, que es muy probable que no esté bien hecho, porque la mayoría de gente que sacan juegos de películas no están bien hechos. Y sea un fracaso, te lleves malas críticas y dices, no me ha merecido la pena porque ni se ha vendido y tampoco me ha servido como buena publicidad. Y ya dices, pues, una mala situación.
Claro, por eso asociarte con un player líder como Lego.
O Fortnite. Que ya sabes lo que van a hacer y, oye, pones mi muñeco aquí, se va a vender, encima gano pasta. Perfecto, se hace promo 2 días o 2 semanas y ya está.
Y luego ya la derivada segunda es Fortnite y Lego que han hecho la colaboración entre ellos.
Que ya es como...
Es verdad. O incluso si eres un creador de contenido, ¿no? Hemos visto el Rubius o The Grefg que se asocian con Fortnite y tienen su skin.
Bueno, es al revés, ¿no? O sea,
pero bueno, que tienen una IP. O sea, ellos tienen una IP que es su
marca personal. Han creado una IP para poder venderlo.
Claro, y luego se van asociando y van poniendo ahí... Ellos nunca van a hacer un juego.
Pues si me permitís, y cambiando un poco de tercio, en el Andorra Economic Forum tuvimos una mesa de real estate, ¿vale? Y sentamos a dos players, ¿no? El primero, Juanlu, el CEO de Inversiva. Inversiva, que para quien no lo sepa, es la compañía donde hemos invertido, que se dedica a el real estate en términos globales y que tenéis toda la información en la descripción y en el enlace de la descripción y en el comentario fijado, ¿no es?
Muy bien.
Perfecto.
Muy bien.
Ya casi soy youtuber. Pues Inversiva es una compañía que lo que se dedica básicamente es a ayudarte en inversión inmobiliaria. Si tú eres un crack y sabes mucho, no los contrates, pero si no eres un crack o no tienes tiempo, pues puede ser una buena solución, ¿no? Creo que es un buen resumen de la propuesta de valor. En un lado estaba Juanlu y en el otro lado estaba una persona que realmente mucha gente no conocía, pero que era uno de los ponentes más top del Andorra Economic Forum, que es el señor Ismael Clemente, que es el CEO de Merlin Properties, ¿vale? Merlin Properties es una socimi. Y la pregunta que os hago es, ¿sabéis lo que es una socimi?
No.
No, yo sí.
Vale. Mucha gente me dice que sabe lo que es una socimi y lo confunde con una SICAV.
Pregúntale a Álvaro.
Álvaro, ¿qué es una socimi?
Como una SICAV, pero de inmuebles.
Vale.
Okay. O sea, es una sociedad de inversores que invierten en inmuebles y que tiene un régimen fiscal muy favorable.
Exactamente. Es un vehículo de inversión colectiva.
¿Lo he dicho bien?
Sí, perfecto. A ver, Álvaro.
Claro, que yo saqué muy buena nota en derecho.
Álvaro lo ha dicho muy bien, es un vehículo de inversión colectiva. De hecho, en forma de SEA, ¿vale? Es una sociedad anónima cuyo objetivo es invertir en inmuebles residenciales para explotar en arrendamiento, ¿vale? Entonces es una forma.
¿Para qué diferencia hay entre una SEA y una SL?
Bueno, es la forma jurídica. Una SL tiene por naturaleza una naturaleza más cerrada, una SEA es una naturaleza más abierta. O sea, una SL no cotiza en bolsa porque es más personalista. Nosotros tenemos una SL en Spicy, porque no tenemos previsto salir a cotizar a bolsa, ¿sabes? Entonces, una SA es abierta.
O sea, pero normalmente empiezan siempre como SL y acaban siendo SA o ya se montan como SA.
En una SA tú puedes transmitir las participaciones y las acciones libremente. Puedes poner algunas restricciones, pero nunca puedes poner restricciones
aunque no
esté en bolsa. Aunque no esté en bolsa. Vale. En una SA yo puedo comprar acciones sin necesidad de dar cuentas a nadie de la SA. O sea, si Spicy fuese una sociedad anónima, Yo podría venderle mis acciones de Spicy a Carles, por ejemplo, y vosotros no tendríais nada que decir.
¿Sin saberlo?
Incluso sin saberlo vosotros.
Es decir, tú puedes estar aquí y durante claro. años y nunca has tenido. Y pero, te has vendido las acciones.
Claro.
Sí. Pero eso es una SA, porque es sociedad anónima. Anónima de que no sabes quién es el socio.
Muy bien.
Y la SL, sin embargo, hay unos estatutos que por tengo fin. Que avisar y demás.
Por fin entiendo sí. la movida.
A ver, y hay otras.
Perfectamente explicado.
Hay diferencias con el capital mínimo.
Hay más cosas.
Vale,
hay
pero, cosas. Entiendo la porquetarías una a otra.
El régimen de transmisibilidad es quizá lo que más diferencia una de la otra, ¿no? Entonces, bueno, una SOCIMI es una SA, en este caso, pero que tiene un régimen fiscal especial y es que tributa a un 1%.
Yo quiero eso.
Vale. pero es un 1% estafoso. Porque tiene la obligación de repartir dividendos a los socios. ¿Qué significa?
¿Tú y yo solo?
Pues te tienes que repartir.
No, inversión colectiva.
Bueno, en Andorra no. En Andorra puede ser unipersonal. Ah. Pero bueno, es igual. La cuestión es que cuando salen en La Sexta o en algún medio así no muy informado diciendo que la SOCIMIS es un vehículo perverso, que no tributan, no sé qué, tal y cual, no es cierto. Es decir, la SOCIMI, o sea, en el régimen fiscal tú tributas como persona jurídica y luego como persona física los socios que reciben el dividendo. ¿Y cuánto pagan? Un 25%, la sociedad normal, y luego el dividendo pagan entre el 19% y el 28% más, con lo cual acabas pagando el 50%, uh-huh. ¿vale? Los malditos insolidarios empresarios pagan el 50%. ¿Pero qué pasa? Una sociedad puede decir repartir dividendo o no. Si no lo reparte, paga el 25% y el dinero se queda dentro de la compañía. Entonces, ¿la SOCIMI qué hace? Dice, mira, tú inviertes de forma colectiva en una SOCIMI que compra inmuebles y los arrienda. La SOCIMI pagará un 1%, pero te obligo a repartir dividendo. Por tanto, las personas físicas que están por encima o las sociedades pagarán el impuesto que toca. ¿Vale? Es un poco como está configurado. ¿Vale? Ahora esto se lo quieren cargar nuestros amigos del gobierno y quieren poner la SOCIMI a tributar al 25%, lo cual significa un golpe a las SOCIMIs absolutamente devastador. De hecho, salía en Expansión en portada, tanto Colonial como Merlin Properties, las dos más grandes que hay en España, diciendo que este régimen puede destrozar absolutamente este tipo de vehículos y, por tanto, las personas optarían por otro tipo de inversiones distintas. Con lo cual, imagínate cómo puede afectar en bolsa a dos SOCIMIs cotizadas como estas un cambio regulatorio tan, tan bestia, ¿no?
Tengo una pregunta, Marc. Las SOCIMIs están obligadas a repartir dividendo, pero esos dividendos vienen de beneficios que tienen que repartir. ¿Ese beneficio se puede reinvertir? Es decir, si tú has invertido en un edificio, ganas X dinero con el arrendamiento, ese dinero, antes que repartirlo a dividendos, dices, vale, tributo un 1% y lo reinvierto.
No. Es decir, lo que tú tienes de beneficio en la SOCIMI tienes que repartir hasta como mínimo el 80% a los socios. Es por obligación legal. Para poder aplicar el régimen especial SOCIMI, tienes que repartir el 80% de dividendos.
Vale.
De rendimientos ordinarios y el 50% en caso de plusvalías por ventas de activos. ¿Vale? Entonces, es un sistema que está bien para fomentar la inversión colectiva, pero ni mucho menos es un sistema que no tributa, porque acaba tributando en sede de los socios. ¿Vale? Hay otra gran falacia que grandes medios trasladan, y es que por culpa de las SOCIMIs, el precio de la vivienda está muy alto en España. ¿Vale? Las SOCIMIs tienen... no llega al 4% de la vivienda en España. Con lo cual, en términos globales, la tenencia de viviendas por parte de las SOCIMIs es irrelevante a efectos de si puede afectar esto al precio o no. ¿Vale? Entonces, yo he sacado este tema, uno, para compartiros qué es una SOCIMI y un poco ver vuestra opinión y qué os parece, pero sobre todo porque creo que Ismael Clemente dijo dos cosas en el Andorra Economic Forum que me encantaron. ¿Vale? Una primera, y a ver qué os parece, es que... ellos invierten mucho y están lanzando ahora una nueva línea en centros de datos, ¿vale? Es decir, en lugar de comprar oficinas y alquilarlas, que es lo que suelen hacer, ¿vale? Huyendo mucho del residencial. Y de hecho, dijo que huía del residencial por temas reputacionales. ¿Por qué? Porque sabes que si tú eres una SOCIMI y quieres desahuciar a alguien que no te paga el alquiler, pues todos los medios, incluso la justicia, se ponen del lado del tío que no está pagando el alquiler. Porque la SOCIMI es un mecanismo malvado, diabólico, de especulación y buitre, ¿vale? Entonces, como ellos saben que hay un riesgo reputacional en la vivienda, intentan no entrar y van a oficinas. Porque si desahucias a Inditex, no hay ningún problema. Porque como Inditex también es una empresa malvada, diabólica, infernal, pues es malo contra malo, ¿no? Entonces, intentan huir de la parte, digamos, habitacional o de vivienda, ¿no? ¿Qué le pasó a Degreff cuando intentó desahuciar a una señora en Andorra? Que la prensa se lo comió vivo. Entonces, ellos huyen de esto. Y hay otro sector muy potente que
¿Centro de datos? ¿Qué es un centro de datos?
Ahora voy a ver eso.
Ah, vale.
Hay otra cosa que también se planteó en el Andorra Economic Forum de inversión, que es centros geriátricos, Porque ahora, claro, cada vez la gente es más mayor y necesita una solución, digamos, de vivir en un sitio con asistencia médica, ¿no? Y de hecho, justo mi abuela esta semana ha entrado en un centro, por cierto, privado, porque no hay plazas en el público, porque se ve que no pagamos todavía suficientes impuestos para que haya una plaza pública para una señora. Entonces, le preguntaron, oye, ¿y invertir en geriátricos? Y Ismael Clement dijo, tampoco, porque se ve que en Francia hubo una empresa cotizada que tenía geriátricos, que hubo un tema de que trataba mal a un anciano y la prensa se los comió vivos y también cayó la cotización. Entonces, me moló mucho porque Ismael Clement menciona, claro, tú eres una cotizada, lo que pase, las noticias que pasen, pueden afectarte directamente a tu reputación, pero no a tu reputación, sino a tu cotización. O sea, que alguien se meta con Spicy, pues vale, reputacionalmente te puede afectar. Pero cuando estás en bolsa, en el mercado continuo, un golpe reputacional te puede hacer retroceder muy fuerte en bolsa. Y eso afecta a todos tus stakeholders, ¿no? Entonces, me flipó cómo tenía en cuenta el tema reputacional cuando elegí una inversión. O sea, igual puedes sacar un 15% invirtiendo en geriátricos, pero por el riesgo reputacional no lo haces. Y donde pivoto es a los centros de datos. Ya es lo que voy a explicar. ¿Sabéis lo que es un centro de datos, Álvaro? ¿Tú que vienes de física?
Sí, bueno, es un edificio donde meten ordenadores. Vamos a...
Básicamente. Es decir, lo que han detectado es que cada vez hay un consumo de datos superior y por tanto hacen falta centros de datos más cerca para poder abastecer a todos los dispositivos que solicitan, ¿no? Este consumo de datos. Entonces, los grandes players y también con todo el tema de la IA demandan cada vez más tener centros de datos cerca de donde poder tirar, ¿vale? Entonces, lo que están viendo es que invierten en estructuras de real estate a través de una SOCIMI, pero que en lugar de ir destinados a vivienda, a ancianos, que son riesgosos, o a oficinas o locales, van a meter ordenadores dentro. Entonces, lo que te venden es capacidad computacional.
Muy bien.
Y esto actualmente está dando más de rentabilidades de más de 2 dígitos hoy.
Está súper bien, ¿no?
Y es un mercado...
¿Quién lo paga? O sea, ¿quién es? ¿Un Amazon que quiere ser un Google, ¿no?
Pero tú compras el local y lo pones bien bonito, es decir, con un montón de salidas de aire,
claro,
refrigeración y todo, y claro, ellos meten los servidores o tú metes los servidores.
No, tú metes todo, es decir, tú metes refrigeración, servidores, tú metes todo y lo que haces es, entre comillas, cederles la capacidad que generas.
También ponen, o sea, también compran los ordenadores, también. Exacto. Pero ellos no son expertos en esto, ¿no?
No, pero se asocian con un player de esto. Entonces, lo que lleva haciendo Merlin Properties desde 2019 es entrar en este mercado, que es un mercado muy nuevo. Es un mercado que no tiene riesgo reputacional desde el punto de vista de desahucios, por ejemplo, y que, por otro lado, es puramente tecnológico y solo tienen que preocuparse de la seguridad. Evidentemente, un centro de datos es súper importante que no haya fugas de seguridad o problemas de seguridad. Pero centrándonos en la seguridad, si eso está bien cubierto, es un negocio actualmente muy rentable y que están explotando bastante.
A mí me parece como negocio, me parece increíble, me parece... muy triste que te dejes encima negocio residencial, que al final, si hay menos oferta, la gente no entiende que si hay menos oferta, los precios van a ser más caros. Y igual con las residencias. Si no hay 100 residencias en vez de haber 50, esto va a hacer que sea más caro. Y tener una persona, si alguien que nos está escuchando tiene una persona en un centro geriátrico, vale mucha pasta. Entonces, en cuanto más hubiese, digamos que el precio sería mucho más, sería más democratizado.
2.500 euros al mes es lo que paga mi abuela.
Es que salvaje esto. O sois varios hermanos o no se puede hacer.
Curioso, ¿eh? Como intentando protegerlo, se lo cargan.
Totalmente. Es
muy curioso.
Sí. No, y esto también lo comentaba un poco Milei en el podcast. Decía que los periodistas ahora mismo, a día de hoy, tenían demasiado poder porque cuando sacaban cualquier noticia, fuese verdad o fuese mentira, atacando, como por ejemplo el paso a Gref y demás, atacando algo, hacen demasiado ruido, al empresario le perjudica durante 2-3 años que sale el juicio y realmente se ve porque tú le demandas porque te está, digamos que, ¿cómo se llama?
Impagando.
Bueno, no, me refiero, tú demandas al que te ha puesto la noticia.
Ah, sí, difamando.
Te está difamando. Lo que ocurre es que en estos 2 o 3 años tú te has llevado toda la mala reputación, luego tienes la razón, no sale en ningún sitio que tienes la razón,
sí.
Y has perdido, es decir, tienen un poder demasiado fuerte,
sí,
los periodistas y utilizando estos medios. Y hacen que esas empresas, que si fuese... Es decir, si sale una noticia, al día siguiente yo te digo que esto es mentira y le cae un buen paquete al periodista que ha mentido, esto no, nadie lo haría. Pero como pasan 2 años, igual que nadie se ha enterado que Xavi Alonso ganó, por ejemplo, en el caso suyo, a Hacienda y salió 1000 cosas, pues ocurre lo mismo. Y a mí me da rabia que digamos que por esa razón, tengan que invertir en bases de datos.
Totalmente, pero fíjate que lo que dice Euge, bueno, primero que invertir en el tema de datos es importante porque necesitaremos cada vez más.
Totalmente.
Y es un mercado que decíamos a nivel de oportunidad, es un mercado grande, pero sobre todo creciente, ¿no? Entonces, joder, han detectado que hay una necesidad, han detectado que hará falta esto y por tanto invierten ahí, me parece bien. Pero sí que es verdad que lo que decía Euge, ¿no? Es curioso cómo se lo cargan, tío. Uh-huh. Se lo están cargando. Y por eso ahora llega una persona a tercera edad y no hay plazas públicas para que pueda vivir ahí.
Con la supuesta buena fe de hacer el bien. Sí. O sea, es que además yo no creo que no. O sea, que sean malos. Es que no lo entienden.
Sí. ¿Y qué quieren hacer exactamente con las SOCIMIs estas?
Cargarse el régimen especial.
O sea, lo del 1%, pasarlo a que no tenga ninguna ventaja sobre una sociedad normal.
Claro, pero esto implica una caída de los dividendos de los accionistas de la SOCIMI, implica menor rentabilidad, implica que sea más interesante quizá otro tipo de vehículo y no la SOCIMI.
O no estar,
como Bitcoin.
O no estar en España.
Todos a invertir
o menos rentable. Activos. Y en vez de invertir X, inviertes menos.
Algo parecido. Es que lo que más rabia da, primero, las SOCIMIs las introdujo en España el régimen José Luis Rodríguez Zapatero,
¿sí?
PSOE. ¿Vale? Eso por un lado. Pero hay y bibliografía, digamos, o cosas que han ocurrido con regímenes similares como las ICAPS en el País Vasco, que como tienen el régimen foral, también se las cargaron. Y se cargaron esa ventaja fiscal que tenían. Y se fueron todas. Creo que quedó una en todo el País Vasco. Porque dicen, hostia, ya no nos interesa. Entonces esto, nos buscamos... O sea, el dinero es muy libre. Y entonces al final se buscará otros vehículos de inversión.
Sí.
Rendimientos o plusvalías en inmobiliario me parece que en Holanda creo que no tributan.
Uh-huh.
Entonces, claro, por eso todas las sociedades que del IBEX 35 tienen como parte de su grupo empresarial una sociedad que está en Holanda de la que cuelgan todos los activos inmobiliarios. Porque no tributan allí.
A nivel de centros de datos, también deciros que grupos como Ferrovial o ACS también están invirtiendo. Es decir, cuando los grandes players van a un sitio es porque ven que el futuro está por ahí. Con lo cual, como forma alternativa de inversión, sin riesgo reputacional es un buen sitio. También deciros que otra lección que extraigo de la ponencia de Ismael Clemente es que le preguntaron, vale, si no haces residencial, no haces geriátrico, haces oficinas y locales, ¿vale? Perfecto. Es decir, compras un edificio, se lo alquilas a Inditex, ¿vale? Que ahí no hay riesgo reputacional. Y hoteles, porque hoteles también sería un producto sin riesgo reputacional, entre comillas, ¿no? Y dijo que no hacían hoteles porque hay players especializados. Uh-huh. Con lo cual, me hizo gracia porque dice, coño, o sea, yo soy un bicho de 5.000 millones, creo que tiene capitalización, pero no voy a competir en un nicho donde no soy el mejor y hay players que son muy buenos. O sea, el centro del foco en lo que soy el mejor, soy bueno y no hay riesgo reputacional, me pareció brillante. Y creo que es algo que pasó un poco por alto, pero que yo cuando lo estaba diciendo dije, hostia. O sea, cuando hablamos del foco, de no ir a todo, dijeron, hay players especializados, yo ahí no voy. Me pareció también brillante.
Muy bien. Luego también, todas estas bases de datos que está viendo necesitan energía. Y vemos cómo está Google, Amazon, y creo que también estaba, bueno, Tesla y toda esta gente. Es decir, tienen también toda la parte que están queriendo, de hecho, volver a la parte de energía nuclear. Porque no da. Es decir, a día de hoy, ellos están creando sus propias centrales nucleares, que esto lleva un proceso de, no sé, 5 o 10 años para poder montarlas, pero es que se dan cuenta de que no hay energía a día de hoy. Porque también hay, porque las hemos tirado realmente en Europa, también las hemos destruido.
Han montado centros de datos en Bilbao, en Madrid, en Barcelona y en Lisboa, como ubicaciones en la península ibérica.
¿Y por qué no en Albacete?
Vale, esto me lo explicó fuera del escenario, porque yo fui y dije, oye, ¿por qué no lo montas en un sitio? Entonces
con todo el respeto, a la gente que hace.
Me contó que hay un tema de conexiones. Es decir, que hay unos cables que pasan por debajo de la tierra, que yo me quedé flipando, que... No, porque yo soy un absoluto ignorante de esto, ¿no? Pero que geográficamente están ubicados en los lugares donde tienen que estar. O sea, hay un tema técnico que da... Y también me comentó que a nivel administrativo hay que pedir autorizaciones y que está costando bastante que...
Y por latencia. Que necesitas estar cerca de donde estén, donde se hagan muchas transacciones.
Vale,
entonces tiene sentido Madrid, las grandes ciudades tienen sentido.
Muy bien, me ha parecido muy guay.
¿Tú cómo llevas esto? ¿Has hecho la recompra?
Debo decir que he hecho la mitad, ya lo he recomprado en 88 porque vi varias de estas y digo, me he hecho un poco de caquita.
Yo cada vez que voy lo voy viendo digo, pobre.
Pero vendé, hijos de puta. No, va a corregir, va a volver a bajar 80 y 80 sí, y pico, sí. Seguro. Pero he metido la mitad a lo que estaba. He dicho, vale, comidos por servidos.
Vale, ¿seguimos?
Bueno, esto me ha parecido muy interesante y Marc, tengo una sorpresa para ti.
Sorpréndeme.
Me han llamado del taller y tengo el coche abajo.
¡No!
Hostia, aquí estás dando las llaves del Porsche.
¡Hostia!
Pruébalo, no lo estampes y me dices.
Es que le planteé a Willy que podría estar muy guapo como pieza de contenido grabado, coger el Porsche y estamparlo, en plan… he conseguido el Porsche después de una encuesta y tal, pero…
Todo para el contenido.
Voy a estampar el Porsche contra un escaparate o algo así.
Para explicar, Lore, hace como 2 meses o así, yo dije que, bueno, que odio vender coches y es el proceso más peor. Y Mark me dijo que lo quería comprar. Y digo, no, nunca le vendo los coches a un amigo. Y Mark dijo, porque puede haber mil problemas, y Mark dijo, yo de verdad que no hay ningún problema. Y digo, bueno, queda aquí en el podcast, no hay ningún problema. Han tardado los del taller infinito en revisar y demás.
¿Pero por qué? Porque había algo roto.
Había un problema de, yo qué sé, de que decía que goteaba aceite y que…
¡Uy, uy, uy!
No, se lo dije a Mark. Y dije, a ver, mi coche ha estado en… toda la vida en el garaje y nunca he visto nada que gotease. Y para ver esto tenían que desmontar todo el motor y solo tienen un elevador y no sé qué. 2 meses. Ya los últimos meses son, oye, ha pasado otra semana, la persona que me quiere comprar el coche está esperando y no sé nada. Y otra semana más. No vuelvo a llevar nunca más el coche ahí y tengo otro Porsche, tengo otro Macan, ni una vez más.
¿Que lo coleccionas o qué?
No, pero
es cómodo.
Estoy harto, tío. Muy cabreado.
Pero escúchame, que han desmontado todo el motor, ¿eh?
Te compro el otro.
No tiene tantos extra, no va tan bien.
Volaría mucho que se jodiera los 3 meses, tío. Como contenido sería espectacular.
No, pero nos va a dar, es decir, en el taller nos van a dar un check.
Ah, vale, vale.
Que
vale.
Está todo bien.
Ok, perfecto.
Pero no, eso tiene valor de garantía, o sea…
No se lo sabrá Mark.
Yo como… Sí, de hecho hay un derecho indisponible de 1 año de garantía cuando vendes un coche a un tercero. Es decir, si yo cojo el coche y al mes el motor hace pum y se funde.
Lo paga Willy.
Por un error previo, lo tiene que pagar el vendedor.
Lo paga Willy.
Sí.
Está poniendo una cara de pladera.
Yo tengo seguro. ¿O no, esto no lo paga seguro?
No, esto no es seguro.
Lo pagarías tú de tu bolsillo.
Pero igualmente… Pero igualmente
no quiero venderle a un abogado. No se lo quiero vender a un abogado, tío. Prefiero dejarlo en el trasero.
Es indisponible. Es decir, tú no puedes renunciar a ese derecho. Lo que puedes hacer es no ejercerlo. Es decir, si a mí se me jode el motor del Porsche, puedo asumir yo el precio sin exigírselo a él, que es lo que haría en este caso.
Pero a no ser que hayas hecho un mal uso.
Claro. Es decir, siempre que venga un… ¡Hostia!
No, es que te voy a explicar qué me pasó. Esto… Yo tenía otro Porsche. Tenía el Porsche, un Panamera. Espectacular. Un Panamera
de
Turbo
de S. Mafioso ese.
Es increíble. Cristiano Ronaldo dice que es el mejor coche que existe.
¿Te lo compro?
No.
Te lo compro.
Entonces yo lo vendí a un taller. Bueno, a un concesionario de aquí de Andorra. Y dije, lo mismo, lo mal vendo y aquí está. Y de repente lo compró otro youtuber. Lo viniló entero de oro, de dorado. Y… lo llevó a un circuito y se le rompió.
¿Matrícula personalidad?
No sabía decirte, creo
que… Da igual,
no
pero vinilarlo de oro, tío.
y se le rompió. Esta es la historia que a mí me ha llegado, ¿eh? Se le rompió y le echó la culpa al concesionario. Y yo dije, tío, mi coche estaba perfecto. Y no pasa nada. Entonces, entre ellos tuvieron un litigio de que me has vendido el coche roto. Y otro dijo, no, pero tú has subido vídeos que has borrado que te has ido a un circuito y no sé qué.
Estafoso eso, ¿eh?
Yo es la parte que me he enterado y fue un poco así.
¿Y quién ganó juicio?
No lo sé.
Claro, pero ahí te da igual porque habías…
Ah, bueno, yo a mí sí.
Claro.
A mí me da igual. No, pero
lo mal vendes, pero ya no es tu responsabilidad.
Pero que me refiero que ahí me enteré de que si alguien hace mal uso o mete el coche en un circuito, pues se pueden hacer carreras.
O sea, al final el derecho es en caso de que tú me lo vendas con el motor reventado. O sea, si yo cojo el coche el primer día que lo utilizo… Pero se funde el motor.
Si en el taller yo he hecho la revisión, me han dicho que está todo bien. Revisión completa.
Bueno, aquí se puede hacer una pericial, porque igual la revisión completa con el cheque está mal hecha. Claro. Pero
contaremos todos los gastos extra de este próximo año y en un año haremos lo que me ha salido a deber.
No, pero es curioso porque, y esto es un tema que siempre me gusta comentar, y es que cuando tú vas a hacer una compra de un activo que vale dinero y que es caro y que es una inversión, ¿no? Pues como un coche, una vivienda, tienes que hacer una revisión. Es decir, no puedes comprarlo a lo loco. Tienes que, hostia, pues que Willy me dé un documento con el sello del taller que han hecho una revisión y el coche está en perfecto estado, a mí me da una tranquilidad. Claro. Y a él también. Es decir, es una garantía, ¿no? Y creo que mucha gente va por la vida a lo loco comprando y vendiendo cosas sin esa revisión, ¿no? Incluso a veces, tío, vas a hacer una compra de una vivienda y ni te interesas de si está bien o no está bien. Y creo que es un punto importante de responsabilidad de que las personas particulares tienen la obligación y el deber y el derecho también, ¿no? De examinar lo que compran. Y creo que eso es clave. Porque si no, luego te vas a un juicio y un juez puede tardar 5 años en decirte si sí o si no. Entonces, para evitar todo eso, lo que hemos hecho Willy y yo de, oye, vamos a un taller y le ponemos un sello, pues creo que tiene sentido.
Sí. Nos dijeron que había empresas que se dedicaban a esto, a revisarte el coche y te decían que estaba todo bien.
Sí, claro, claro. Bueno, de hecho son peritos realmente.
Ah, bueno, un perito.
Es un perito que viene un tercero y dice, vale, yo chequeo el coche y digo, está ok.
Lo llamamos también a un perito.
No quiero que haya ni un fleco suelto.
Os vais a gastar más en peritos y mecánicos que sí, en la coche reparación. En sí.
No, evidentemente, lo que tú te gastas o inviertes en la revisión de la adquisición depende del volumen. O sea, si vas a comprar una taza, ¿vale? No pides un perito para revisar la taza porque es una inversión uh-huh. pequeña. Si es un coche, yo lo recomiendo. ¿Qué es un piso? Lo más que recomiendo. Si es una empresa, entonces sí que hay que hacer due diligence desde el primer momento. Pero
en la compra de empresas está como muy establecido, ¿no?
Claro, tío. Porque
es como el pan de cada día. O sea, la due diligence siempre.
Es una empresa, es compleja. O sea, claro. Puedes tener contingencias, pasivos ocultos. El que compra tiene que saber lo que está comprando y qué riesgos asume por la adquisición. Entonces, la due diligence es algo, vamos.
Claro, pero en las casas no están.
A mí me parece más complejo un coche, ¿eh? Una empresa incluso. ¿Se pueden romper tantas cosas? ¿Se pueden romper tantas cosas en el coche?
Sí, pero si te gastas en una empresa en la compra 10 millones o 100 millones,
por supuesto.
Claro, tienes que ir con mucho más cautela que,
totalmente.
Que un activo más barato, ¿no?
Vale, chicos. Os voy a sacar yo el juguete que me he comprado esta semana. Para los que estéis escuchándonos, es una cámara nueva de DJI.
Es un palo.
Es como un Satisfyer.
Es como es la Osmo Pocket 3. Vale, yo tengo un problema, y es que desde que llegó Carles a mi vida, que es nuestro filmmaker aquí, yo recuerdo que yo antes trataba las cámaras, me ponía los audios, los focos, era un paquete en el tema audiovisual, pero más o menos, después de un tiempo, sabía hacer cosas. Y llegó Carles y me dijo, a partir de ahora no quiero que toques una cámara.
¿Porque la rompes?
No, porque sale mal.
Vale.
O sea, sale mal, sale cutre, sale como lo has hecho hasta ahora. Entonces, a mí me estás pagando para que tu calidad audiovisual suba.
Qué bien.
Y al principio me costó, porque digamos, tío, me vas a quitar la edición, que la disfruto, me vas a sacar del barro, ¿no? Pero poco a poco el espíritu burgués se va apoderando de ti y dices, hostia, pues está muy bien, ¿no? Que venga Carles, mire el micro, la luz, la cámara, bien. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo, bueno, Carles al final ya tiene muchos más clientes y bueno, nos tiene a nosotros y a otros muchos más. Y yo me quedé con la parte de voy a tener que volver yo a aprender esto. Y llevo un año en el que no grabo contenido a no ser que me vengan a grabar. Y tengo muchas ideas y conceptos de mini vídeos e historias que no las grabo porque digo, en el móvil queda mal y técnicamente cada vez que toco la cámara falla algo. O sea, cuanto mejor es el equipo me parece que más se lía. Pongo el micro que me cuesta, no sé, 1,000 pavos, pero luego resulta que no estaba conectado a la ganancia buena y se escucha fatal. Entonces llevo como un año rayado porque no hay un material técnico que me permita facilidad de uso. Y me hablaron de esta cámara, o sea, Carles me dijo, oye, píllate esta cámara, que lo tiene todo, y de verdad que parece que esté hecha para creadores de contenido. O sea, tiene todas las pijadas que te puedas pensar para no tener que pensar en nada técnico. Tú pones la cámara...
¿Tiene estabilizador?
Tiene estabilizador, tiene... Claro, esto es de los drones, es de la empresa de los drones, y sí, tienen sí. El gimbal este de los drones. O sea, lo estoy encendiendo ahora.
Hostia.
Te estabiliza, o sea, tiene una cámara que te estabiliza. Puedes grabar en horizontal y en vertical. Sin ningún pues tipo de problema. Bien, ¿eh? Puedes hacer que cambie automáticamente o no. Tiene un modo selfie. O sea, si apretas aquí, de repente cambia, te va a selfie. Y en modo selfie te detecta directamente la cámara. O sea, la cara. Por ejemplo, ahora me ha detectado la cara. Y yo si me muevo...
A ver, graba para meterlo en el vídeo.
Vamos a grabarlo. Ah, otra cosa, espera, voy a grabar desde el móvil. Esto me pareció brutal. Te lo sincronizas con la cámara.
¿Por qué estoy grabando?
Estoy aquí grabando.
Queda súper guapo. Estoy grabando a Euge intentando vendernos un Satisfyer.
Mira, ahora, por ejemplo, yo me conecto desde el móvil, que esto me pareció brutal, porque yo muchas veces quiero grabar en pizarra o quiero grabar tal, y tenía que ir a darle al rec de grabar a la cámara, volver...
Pues que tú llevas 10 años sin tocar una cámara.
Claro. No, pero hay veces que iba a darle a grabar, me ponía en la pizarra y de repente volvía y el audio no había.
Esto, por ejemplo, también lo hacía GoPro de hace muchos años también.
Sí, pero
que son que está muy guay.
Todas las pijadas en conjunto.
Pero yo tenía, por ejemplo, un dron de estos de DJI y, claro, también era espectacular porque tenías todo y te aparecía en el móvil y yo me podía, mira, al instante lo podía subir.
O sea, ahora tengo aquí en el móvil el vídeo. Claro, yo desde aquí lo voy a grabar, desde el móvil. Cuando quiero paro. Entonces puedo tener la cámara lejos, puedo estar con la pizarra, vale. Ir grabando.
¿Puedes enfocarme a mí?
Sí. O sea, puedo manualmente. Voy a tardar la vida. Porque creo que me tiene pillado. Ah, vale, me tiene pillado. Espera. Hago así ahora. Estoy enfocando a Mark.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Y ahora, por ejemplo, vamos a enfocar a Álvaro.
Para quien nos escucha, estamos jugando con una cámara que parece un Satisfyer en medio de la mesa.
Como un ojo que está en el centro de la
mesa.
No,
es el muñeco de Wall-E, ¿sabes? O sea.
Sí.
Vale, otra cosa que tiene es el micro este, que parece una tontería, pero el audio en el vídeo es lo más importante. O sea, cuando penséis en audiovisual, y esto sí que me acuerdo, que es, lo primero es el audio. Si el audio se escucha mal, te piras del vídeo.
Para cualquier youtuber y para cualquier contenido, ¿eh? Sí. Uh-huh. Audio siempre primero. Dice, ¿qué cámara me compro tal?
Audio.
Micrófono.
Sí. Luego no es la cámara, luego es iluminación.
Luego luz y luego cámara.
Y por último la cámara. Entonces, con esto ya te saltas la parte del audio porque te lo pones en plan aquí.
Y está sincronizado. Yo esto lo utilizaba para grabar vídeos de realidad virtual.
Se sincroniza automáticamente.
Entonces me ponía el headset de realidad virtual y claro, yo me salía de mi setup donde tengo el...
Claro.
La percha aquí colgando. Entonces me ponía a dar las vueltas con la realidad virtual y necesitaba un micrófono de estos. Y va muy bien. Y muy fácil. O sea, es apretar y ya está grabando.
Súper fácil. Otra cosa, yo ahora paro de editar esto. Y claro, lo he grabado en una tarjeta SSD aquí. Que yo pensaba, joder, ahora tengo que ir al ordenador, quitar la SSD con el ordenador. No, no. Me voy aquí y me lo descargo en el móvil.
Como las gafas de Meta.
Brutal. Lo descargas en el móvil, lo edito y lo subo a Instagram o a las redes que sea. Gracias a esto me he vuelto a poner a crear contenido para Instagram. He puesto un reto de durante 2025 subir un reel por lo menos al día todo el año.
¿Objetivos de año nuevo?
Objetivos de año nuevo. Y porque claro, había dejado de hacer contenido. Yo personalmente, o sea, no hago tanto ya y me he puesto este reto para testear, para entrar en contenido corto. Me mola mucho el contenido corto. A nivel de producción, a nivel de que llega mucha gente, o sea, me parece interesante. Y ya está, o sea, no me están pagando, tío, pero me ha parecido tan guay.
¿Cuánto vale la cámara? Ya por curiosidad, porque...
700 euros.
¡Ostras!
Oye, te viene con el palito este
no,
que
ya
es
puede venir.
Batería extra. Te viene con los micros. Es más, me ha molado tanto que me he comprado otro micro para que porque se sincroniza automáticamente y si quiero hacer entrevistas, es increíble. O sea, voy con el palito este, pongo la...
¿Lo has comprado online o en Andorra?
No, en Amazon. Me lo han traído a...
Está bien. Justo, mira, con esto de los propósitos, el año pasado que yo me puse que venga, quiero hacer charlas y demás, y quiero aprender con el tema de la oratoria con Fer, el otro día estaba comiendo y me vino la directora de un cole de Andorra y me dijo, oye, tal, ¿qué tal te parecería? Bueno, ¿puedes venir a dar una charla al cole? Y yo dije, de hecho sigue el podcast, y dije, ¡fua! Justamente era lo que necesitaba ahora mismo, pero me da una vergüenza increíble. Y dije, Fer, me acaban de decir esto, he dicho que sí, y tenemos que hacerlo antes de diciembre, que justamente se cierra el año que yo me había propuesto un poco ir a dar charlas en el cole, ¿no?
¿A qué edad? ¿Qué franja de edad?
Son 16 años.
Ah, eso mola.
Bueno, ahí, pensaba que era en la clase de tu hija, ¿sabes? De, en plan de, no,
¿qué hace mi
papá, ¿sabes? Y que
No. Vale. Son chavales que, bueno, esa edad están un poco perdidos. Y yo voy un poco a ver si les encuentro o me encuentro yo.
Pero 16 años te pueden tirar piedras, ¿eh? Esa edad.
Van a pedir fotos.
Claro. Pues eso. A ver, es terreno fácil porque entiendo que les va.
Su público.
Les va a gustar. O sea, es decir, yo voy, a ver, yo esto lo he vivido, vas con un chaval y a poco que hagas y les.
Vale.
Es decir, me conoces.
Para quien no nos ve y nos escucha, estaba guiñando el ojo de Auge para poner nervioso a Willy.
En plan. No. Se van a meter contigo.
Es terreno seguro, pero justo me hace falta una cámara para esto. Y Fer me ha dicho, yo no sé si voy a poder estar, pero si no, con una cámara, llévatela. Y esto mola mucho porque te va traqueando.
Entonces,
si yo pongo en el centro de la clase, me pongo el micrófono y voy andando, sobre todo porque quiero tenerlo para tener mi primera charla grabada.
Vale, pero ¿ya tienes preparada la charla?
Estoy en ello. Mañana tengo clase con Fer. Y...
¿Pero ya tienes una idea de cómo quieres enfocar, de cómo de largo es?
No,
¿cuenta más?
No tengo nada.
Nada, ni
Se me
ni,
da muy mal.
Ni,
¿Pero
ni
¿y cuánto tiempo es?
No lo sé. No, pues será, no sé, 15 minutos, espero. No más.
15 minutos, una hora.
Yo haría una hora.
Quiero una hora de Willy, que venga acá. Hostia, yo me emociono.
Escucha, invítanos, vamos a verte.
No. O sea, que si llevo a mi hija al mismo colegio, tendrá... Cuando cumpla 16 años, una charla de Willy.
No, mi objetivo es ir a todos los coles que pueda. Por ejemplo, mira, el otro día, ayer, estaba en Barcelona y me dijo un amigo que lleva a sus hijos al Colegio Montessori de Girona. Vale. Y me dijo, aquí está prohibido que se hable nada de videojuegos. nada, cero, porque los videojuegos son el demonio. Y claro, les quiero concienciar de que, bueno, la televisión también puede ser el demonio. Puedes ver el Sálvame o puedes ver National Geographic. Es decir, los videojuegos, hay videojuegos que te ayudan mucho y videojuegos que no deberías de jugar. Y dice mi hijo de 8 o 9 años, con los amigos con los que habla, que sí que juegan, juegan a los peores juegos que deberías de jugar. Juegos de móvil que tienen loot box, esas que es básicamente, prácticamente terrible. Que estás sí, sí. Ya en puro gambling. O sea, ya hay casi apuestas dentro del juego. Y haría falta alguien que viniese a hablar un poco de esto. Y digo, tío, me encantaría ir.
Qué guay.
Pero no me veo capaz.
¿Cómo entonces, que no?
No, o sea, ahí me...
No me veo capaz aún, tienes aún. Que decir. Vale, me gusta.
Aún. Pero bueno, simplemente que esta parte, ya os contaré cómo me ha ido. He puesto el último día del colegio de diciembre para ver qué tal. Pero me gusta esto de los propósitos porque queda aquí grabado en el podcast y de alguna forma se puede ver el proceso.
Claro, sí. Yo una cosa que siempre hago es cuando tengo un propósito lo hago público. Cuando realmente me quiero comprometer, porque si no quedas como el puto culo. Pero si no, tío, dilo. O sea, voy a hacer esta charla.
Yo no tengo para el año que viene todavía. Bueno, tengo alguno.
Ya haremos un especial, ¿no? Con propósito.
Un vídeo hablando.
Un extra.
Un extra. Yo aún digo especial.
Yo también pienso especial, pero luego digo extra.
Ah, lo que es especial, y creo que Álvaro hoy lo traes para comentarlo, es el tema del IVA en España. Que hay un...
Ah, hostia, hay buenas... No... Bueno, buenas. A ver, todavía no están materializadas, porque esto lleva mucho tiempo, pero... parece que se va a implantar una medida en España que cuando leí el titular digo, joder, no me lo puedo creer, ¿sabes? Me froté los ojos. A los pequeños autónomos, a los pequeños empresarios, les iban a, digamos, exonerar de tener que pagar IVA. Y digo, no puede ser. O sea, esto...
Cuando dices pagar IVA, recoger IVA, o sea, poner IVA en sus productos.
Sí. O sea, que y no presentar las trimestrales ni nada. Y digo, nada, esto es un, el periodista se ha enterado mal. Y me entré a leerlo y no, efectivamente. Pero no es que sea una medida que venga necesariamente del gobierno que hay ahora, sino que es una medida que viene de Europa. Entonces, os cuento. Veréis muchos titulares ahora que parece que se va, digamos que no va a ser necesario que los autónomos presenten liquidaciones de IVA ni pongan IVA en sus productos si facturan menos de 85.000 euros. Eso es lo que os vais a encontrar en los titulares.
Pero espera. Si yo, por ejemplo, tengo ahora mismo una tienda, un e-commerce, ¿puedo poner productos sin IVA?
Según esto, sí. Si eres autónomo.
Claro, aún no, ¿eh?
Aún no.
Ya, pero que de repente va a haber alguien y dice, vale, tú cobras menos de 80.000 euros porque tienes esto sin IVA. O sea, que va a haber diferencias.
Sí.
No, claro, tú puedes pero decidir. Si tú vendes tu producto, tu camiseta vale 10 euros, tú hasta ahora en la tienda la ponías a 12,10, el 21% más de IVA. Ahora con esto, si tú entras dentro de ese régimen especial porque facturas menos de 85.000 euros, hay más requisitos que aparecerán, tú decides si dices, vale, yo ya no tengo que pagar IVA. Entonces, antes actuabas de decir, vale, yo cobro al cliente 12 euros, 2 euros son para el Estado en forma de IVA que cada trimestre tenía que presentarlo y 10 me los quedo yo. Ahora tú decides. No tienes que presentar nada al Estado y tú decides si la dejas a 12 y te quedas tú con los 12 o si la dejas a 10 y entonces, digamos, tienes un precio más competitivo frente a otros que vendan la misma camiseta pero que tengan que poner IVA.
¿Esto qué? ¿Rarete, no?
A ver, esto es una es un tema que solo sirve cuando estás empezando. O sea, 85.000 euros de facturación.
Que va a quedar cosas raras. Y...
Sí.
No, porque eso lo aplica a autónomos. O sea, el régimen con las pequeñas empresas no es un poco más difuso. Pero vale. os cuento de dónde viene esto. Esto viene... no de una ley que sea española, sino de una directiva europea. ¿Vale? La Unión Europea tiene dos maneras de legislación directa. Bueno, hay tres. Una sería tratado internacional, pero digamos que hay dos. Una es el reglamento europeo y otra es la directiva. El reglamento es como si la Unión Europea saca una ley y es de inmediata aplicación en España. O sea, si ahí pone que a partir de mañana los autónomos con menos de 85.000 euros de facturación no pagan IVA y empieza a aplicar desde el día siguiente. La otra forma de regulación de la Unión Europea es la directiva. Y la directiva lo que hacen es sacan unas normas que son como unas guías y le dicen a todos los Estados miembros de la Unión Europea, oye, tenéis 3 años, 4 años, 5 años para, dentro de estas guías y dentro de este margen que os damos, saquéis una ley específica de vuestro país que vaya en esta dirección, aquí tenéis el margen, y que la pongáis en práctica. Y... esto es lo que ha ocurrido con esto. Esto es una directiva que venía para todos los países. Es del año 2020 que llevamos con eso. Y desde el año 2020, España ha tenido tiempo para poner en marcha esta medida que
joder, ayuda muchísimo a las empresas, sobre todo cuando estás empezando. Cuando estás empezando como autónomo, toda la burocracia de hacer las trimestrales. De IRPF tendrás que seguir haciéndolas, pero las de IVA, quitarte eso, ver qué parte del IVA era deducible, qué parte no. Como estés en algún sector que encima el IVA sea diferente, encima tienes prorrata, con lo cual eso es una movida de la hostia a la hora de calcularlo. Tienes que ir a una gestoría para que te tramite todo eso, que te cobra y que es otro impuesto adicional, y es justamente palos en la rueda cuando estás empezando. Entonces, que quiten esto es muy bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, la directiva estaba ahí y España no estaba haciendo la ley. Entonces, hay doctrina europea que dice, vale, cuando pasa el plazo, si no, entonces la propia directiva entra en aplicación y en aplicación directa. Pero es bastante difuso el cómo está redactada la propia directiva. Y yo me la he intentado leer, es ultra complicado.
Es decir, han tenido 4 años para hacer esto, no lo han hecho, entonces entra directamente la ley desde Europa.
La directiva es de aplicación. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que no es una ley que esté pensada para ser de aplicación, porque estos 85.000 euros que salen en todos los titulares... La directiva dice que cada estado debe regular cómo es el importe de la franquicia, digamos. O sea, la franquicia es la parte que te perdonan de hacer de IVA esos 85.000 euros. Lo puede modular cada país en función de los diferentes sectores, en función del tamaño de empresa. España puede decidir que sean 40.000 euros, pero vale. Tiene que hacer una ley para ello.
Claro, pero aquí el autónomo podría decir, oye, yo no aplico IVA porque la directiva lo dice y tú estás obligado a transponerla y no lo has hecho en el plazo que te habían indicado. Con lo cual... Tu ley de tu país va en contra de lo que marca la directiva, ¿vale? Entonces aquí yo quiero hablar, y hoy estoy respetuoso, ¿eh? Pero son un atajo de ineptos todos, ¿vale? Ineptos en Europa por utilizar el IVA como mecanismo de incentivo a los autónomos, que es el peor impuesto que pueden haber utilizado para esto, por muchas razones, ¿eh? Porque si yo vendo camisetas y tú vendes camisetas, las mías son más baratas que las tuyas, claro. Por un efecto impositivo. Con lo cual, distorsión al mercado va en contra de los principios básicos del propio impuesto. Con lo cual, ineptos desde Europa por esto, ¿vale? Imagino que lo habrán hecho pues los genios de siempre, ¿no? Y luego, ineptos, inútiles, ineficientes y absolutamente incompetentes, aquellos que llevan 4 años... que un plazo de 4 años para transponer un régimen especial es un plazo no generoso, no. Lo siguiente, y no han sido capaces de hacerlo. O sea, hay que ser inepto, inútil e incompetente. Y tenían que irse a la puta calle. Cualquier persona en el sector privado que le pasa eso, se va a la puta calle, pero aquí no. Aquí nadie se va a la puta calle.
Esto, la cosa es que pasa mucho más de lo que llega a los ciudadanos. O sea, de que España particularmente incumple muchos plazos de directivas y no sé si fue de hecho el causante de que se llevase a juicio, como dice Marc, alguna de estas y justamente dijesen, vale, las directivas a partir de ahora van a ser de aplicación inmediata, porque no eran originalmente en la Unión Europea, no eran de aplicación inmediata. Pero al final ha ocurrido esto. Imagínate que, vale, han pasado los 4 años. Entonces, la ley española que te obliga a presentar IVA con menos de 85.000 euros, dice, hostia, esto va en contra de la directiva. Entonces, con otra ley, alguien dijo, vale, pues no pago IVA. Entonces, Hacienda le sancionó. Y entonces fue a reclamarlo en judicatura y fue a juicio, recurrió hasta llegar a Europa. Y entonces, al cabo de 8 años, te han dicho, vale, sí, tenía razón, es que esto tal. Pero claro, ya te has comido todo ese plazo.
España no solo son incompetentes en esto, sino que a veces se publica una directiva, tienen que modificar la ley y lo hacen mal. Entonces, como lo hacen mal y perjudican al contribuyente español, el contribuyente español lleva a la justicia europea a España y le gana. Y España tiene que pagarle al contribuyente afectado y a todos los demás con intereses de demora, bla, 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 bla. ¿Y eso sabes quién lo paga? No el incompetente inepto que lo ha hecho tarde y mal, sino tú, todos los que pagamos impuestos en España, que pagamos impuestos en España cuando bajamos y pagamos el IVA, ¿vale? Estos son los que pagan el pato. Y en cambio, el incompetente, inepto, ese no. Ese sigue ahí, en su puestecito, con su renta y pues con cada vez más derechos porque tiene más antigüedad.
Pero yo no creo que sea ni culpa del pobre incompetente. O sea, al final son temas de incentivos. Esto, por ejemplo, se ha hecho como viral el Chocas hablando de un clip del Bastos que hablaba de tú cuando juegas una partida de póker, si no pones dinero en la mesa, habéis jugado alguna vez al póker, ¿no?
Sí, claro.
¿Habéis jugado sin dinero?
Sí.
Es un juego completamente distinto al póker con dinero y el póker sin dinero. Uh-huh. El póker sin dinero haces cualquier tipo de locura. O sea, haces all-in todo el rato, te da igual. No tiene ni sentido el póker sin dinero.
Es como el Monopoly este del que hablábamos antes.
Exacto. el de la comunista.
Totalmente.
Que creo el juego más vendido del mundo.
Pero lo que tengo que decir es, vale, sí, no tienes incentivos, ¿vale? Ok, no tienes incentivos.
Que les da igual.
Pero
¿qué
coño,
más da?
No eres un servidor público, tío. Eres un tío que tienes que trabajar para el Estado. O sea, qué honor. Si es que cuando me dicen, Marc, tú con los funcionarios, no. Yo respeto a la función pública como el que más. Y precisamente por ese respeto que le proceso a la función pública,
me molesta profundamente cuando hay gente en la función pública para aprovecharse de las ventajas y no dar el callo porque son un atajo de vagos. Pero, esos me molestan.
O sea, yo comprendo completamente lo que dices, pero a mí me gusta ver sin juicio lo que está pasando. Y es, yo entiendo incluso al que empieza como con lo que tú dices, con esa admiración por el sector público, por querer dar lo máximo, llega un punto en el que llegas y ves que empiezan a contratar a más gente y de 10 personas hay 2 o 3 que son muy vagos. Y esas personas llegan tarde, se hacen el café, no dan un palo al agua y tú dices, tío, soy el pringado aquí que está cumpliendo y me estoy partiendo el lomo, pues yo también voy a empezar a hacer
claro,
un poco peor.
Porque lo malo se pega, pero aquí lo que hay que hacer es decir, tú eres un funcionario público, ¿verdad? ¿Te crees que tienes derecho de por vida a trabajar aquí al ritmo que te dé la gana? Pues no. Pero, o sea, no, la protección...
Y poder sacar gente.
La protección absoluta de inviolabilidad de un funcionario no puede ser. O sea,
¿alguien no ha puesto encima de la mesa el tema de que el sistema es perversísimo?
Absolutamente.
De que no puedes despedir a un funcionario, de que esto se va a hacer grande y grande y grande y grande y grande. ¿Dónde está el fin?
Pero este no es el problema de esto, de todas formas, porque esto ya es cuando la función pública ya entronca con los cargos electos y esto es un problema político, porque lo que ocurre con la mayor parte de directivas es que esto se traduce en un problema político. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer una ley para hacer esto, pero en esa ley no va a ser una ley solo para hacer esto. Vas a aprovechar y vas a decir, hostia, es que es una ley de reforma fiscal, entonces voy a meter las cosas de la directiva y otras mierdas que también quiero hacer porque llevo en mi agenda. Entonces, claro, entras ya en una negociación política con el resto de partidos políticos y ya no es solo de, oye, que tenemos que presentar los deberes, que se nos acaba el plazo. Es aprovecho esto porque te voy a meter todas estas cosas y te voy a decir, no, es que tenemos que hacerlo porque viene Europa. Y entonces el adversario político dice, no, a ver, lo de Europa es esto, pero esto otro es una cosa que te está sacando tú de la manga. Y entonces ya entras en discusión y como no hay consecuencias y no se hace, pues se va dejando. Y entonces el problema con esto es que, claro, ahora al ciudadano le genera una inseguridad brutal porque ya están las asociaciones de autónomos diciendo, oye, que no está tan claro que a partir de 2025 esto entre en vigor, porque no sabemos cómo va a entrar en vigor. O sea, cuando llegue el trimestre vas a tener que volver a presentar el IVA, porque no hay ningún reglamento específico de la agencia tributaria que te diga qué es lo que tienes que hacer.
Porque les dan absolutamente igual los autónomos, les da igual.
Claro, claro. Pero eso por descontado. Entonces, al final es muy complicado el hecho de funcionar así, y es una medida que en origen no es mala. Pero bueno, pues no está desde luego, no está bien ejecutada, no se sabe qué pasa entonces con el IVA soportado, porque claro, si tú no metes IVA en las cosas que vendes, no repercutes IVA, entonces tampoco te puedes deducir el IVA de las cosas que compres, pero esa parte de IVA entonces te la metes como gasto también en el IRPF o no, eso te lo tiene que poner una norma específica, porque si no eso está fuera.
Por eso el IVA no es el impuesto para ayudar a los autónomos, es otro, es una transferencia directa, es una reducción del tipo impositivo de IRPF, pero el IVA es el peor impuesto para ayudar a los autónomos.
Y el gasto fijo del autónomo, si lo acaban de subir, ¿por qué no bajan eso?
Es absurdo.
No,
es absurdo.
El IVA es neutro, se supone, para la empresa. Entonces, es lo que dice Mark. No,
no, de hecho, no es el neutro. IVA, o sea, tú puedes hacer un marketing a un menor precio que el otro.
Claro.
No, ya, pero digo, desde el punto de vista del empresario, debería ser neutro porque estás comprando y tal. Pero la cosa es que si quieres ayudar con el IVA, que es como dice Mark, el peor impuesto, la mejor medida, yo creo que es la que. Creo que fue Isabel Díaz Ayuso la que lo sugirió, pero bueno, mucha gente lo ha sugerido, que es. No hagas a los autónomos o pequeños empresarios adelantar el IVA de facturas que todavía no has cobrado, pero sí que has facturado.
Es una locura.
Porque eso es de no entender bien cómo van los flujos de caja y cuándo devengas un ingreso y cuándo efectivamente lo cobras.
Es de que el tío que hace esta norma no ha tenido un negocio en su vida. Entonces, como no lo conoce, pues escucha campanas y regula campanas. Pero bueno, veo que Uge estaba calentito, pero yo también estoy calentito. lo que os iba a decir, Fields and Business, ya para terminar la sesión de hoy. Hice un ejercicio de delegación en remoto a Euge.
No, en remoto, no en presencial.
No, pero la delegación era en remoto. Yo no he supervisado la ejecución del trabajo.
Ah, vale.
Euge.
Tío, yo no sabía que me tocaba a mí.
Vamos a ver.
O sea, no había recordatorio.
No era broma, que no hay.
Yo presenté mis 3 pelis para que se votasen en la newsletter, pero nadie había dicho que tenía que traerla hoy.
O sea, no hiciste seguimiento.
Yo necesito micromanagement. Necesito que estés encima, tío.
Vale.
Entonces, ¿lo pusiste en Slack?
No lo pusiste en Slack. Yo tampoco lo abrí, pero no lo pusiste en Slack.
Tío, este equipo se cae a pedazos,
es un claro ejemplo de cómo cuando delegas no siempre sale bien.
No, pero bueno, porque tú has delegado mal y...
No, ¿cómo que he delegado? Pero he delegado en público. Es decir, habían 4 cámaras
grabando.
Pero yo
no sabía que era para la siguiente semana. Dijiste, delego a ti y a ti y a ti. No me dijiste, Uge, tú la siguiente.
Pero si se publicó la newsletter, ¿no? Y todo.
Sí, no, fallaste en una cosa, que es que no dijiste quién era el siguiente.
Claro.
No, pero sí. Pero si dijiste tú las películas, estas no eran para mí. Yo ya tengo mi película.
¿Quién dijo las películas para que la
newsletter? ¿Cómo que ya tienes? Lo tiene que votar la gente.
Ah, ¿tiene que votar la gente?
No las dije en público, se las dije a Jera para que se lo pusieran en tal. Y puse tres.
No he visto tres películas como para que la gente vote entre tres.
Yo tengo mi película, pero lo tendrá que decidir la gente, ¿no? Tendrá que votarlo.
Y me acuerdo la elegiré yo.
¿Para qué película será la tuya?
No lo voy a decir.
En la newsletter.
Yo tengo la peli.
No, en la newsletter.
Bueno, vamos a hacer.
Pero no para.
A ver, yo también os digo, si nuestros gobernantes han tenido 4 años para transponer una directiva y no lo han hecho. Tampoco vamos a condenar a Euge por una semana de...
O a Marc por no delegar bien.
Tenemos la culpa a medias. O sea, fíjate.
Yo se lo contaba como falta a los dos, ¿sabes?
Bueno, pues yo creo que con esto...
Yo tengo mi peli, ¿eh? Por eso.
¿Sí?
¿Me toca a mí la siguiente?
Sí.
¿No? La siguiente hago yo. Infiltrados.
Infiltrados.
De Matt Damon y Leo DiCaprio.
Bien, o sea, queda claro, ¿eh? La delegación
te la hago yo.
La delegación en público.
Ahora tengo la información correcta.
Euge, la semana que viene, va a hacer la sección de Films and Business sobre esta película que ha mencionado. Y mi parte ya está hecha. No tengo que poner nada en el Slack.
No, pero ¿y quién más?
No tengo que poner nada en el Slack.
¿Y luego quién?
Luego la haré yo.
Y luego Willy.
Luego Willy. Y luego tú, Álvaro.
Mi peli va a ser secreta.
Yo ya la hice.
Ah, tú
y luego, luego vuelve al origen.
Vale.
Origen, otra gran película.
Hostia, es muy buena película. De Leo DiCaprio también.
Muy buena peli.
Vale.
¿La has visto, Willy?
Sí, muy buena. Dos veces.
¡Hostia!
¡Dos veces!
Pues puedes hacer esa de Fernando. No.
Oye, pues si os parece, lo dejamos aquí. Hasta aquí el episodio de hoy. Agradecer a Incapto y la verdad que el cafetito me ha venido bien para estar activo porque estaba reventado. Pero bueno, agradecer a Incapto, también a Inversiva, que es también nuestra empresa de inversión en el sector inmobiliario. Y nada, deciros que nos vemos en el próximo capítulo. Que vaya muy bien.
Adiós.
Chao.
Adiós.